Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí nos vamos a enfrentar hoy a la tarea de entretenerles, informarles, pero sobre todo de hacerles pensar y generar un espíritu crítico en ustedes, lo más independiente posible, lo más libre y lo más plural. Hoy es miércoles 25 de enero del año 2023, entre otras cosas el cumpleaños de Volodymyr Zelensky. Y Alemania ha tenido a bien prepararle un gran regalo de cumpleaños al líder ucraniano. Los Leopard 2 van a estar en Ucrania en los próximos meses. Ayer una filtración de una revista alemana, Der Spiegel creo que se llama, comunicaba que finalmente Alemania había decidido levantar el veto y autorizar el traslado de tanques alemanes al frente ucraniano. Comentaremos largamente este tema en la mañana de hoy. Pero también es importante saber que Sánchez ya volvió a por sus fueros al Congreso de los Diputados y derivó la atención sacando pecho con los datos económicos, que no son mentira, pero tampoco son del todo verdad. Y además distrayendo la atención nuevamente intentando sacar el conflicto generado en Castilla y León entre Vox y PP. Pero el conflicto que ayer llenó las tardes de la información fue la mañana de la señora Ayuso. Una nueva polémica en la Universidad Complutense que también desarrollaremos en la mañana de hoy. Empujón al cierre insular. En época preelectoral saben ustedes que las obras salen como conejos de la chistera. Pues nada, parece ser que el gobierno de Canarias, su Consejería de Planificación Territorial, ha decidido aprobar la declaración de impacto ambiental del tramo San Juan de la Rambla y Cos de los Vinos y nos hará felices, por lo menos con la idea de que en algún momento el anillo insular sea una realidad. Martín y Balbuena se apuntan el taldo, el PSOE saca pecho y todos contentos porque una vez más tenemos una noticia que nos hace, por lo menos, generar ilusión. Felicidades a las que hoy celebran su, a las y a los que hoy celebran su santo, Elvira Adelvina, Gregorio, Ananías y Elidios. Felicidades a todos ellos. También a quien cumple años y recordamos especialmente a algunos personajes famosos que lo hacen hoy. En concreto, pues al futbolista brasileño del Real Madrid, Robinho, que cumple 38 años, a la cantante estadounidense Alice Case, que cumple 41, al entrenador del Barça, Xavi Hernández, que cumple 42, y como no, a Volodymyr Zelensky, actor y productor ucraniano y ahora presidente de la República Ucraniana desde el año 2019. Cumple tan solo 44 años. Es bastante joven para la responsabilidad que ahora mismo tiene sobre sus hombros. Eusebio también cumple años, el futbolista portugués que marcó una época en el fútbol europeo. Cumple ya 80 años. Y alguien que tenía que estar vivo pero que falleció, tal día como hoy nació Ángel Nieto. En el año 2017 falleció y si no lo hubiera hecho, hoy cumpliría 75 años. También Adolfo Marsillat, un actor importante en la transición española, que si no hubiera muerto en el año 2002, iba a decir, pues morido, hubiese cumplido 84 años. Y también recordar a otra persona insigne que nació tal día como hoy, 25 de enero, Virginia Woolf, escritora británica que murió en el año 1941. Hoy celebramos también días internacionales y días mundiales. En concreto, el Día Internacional del Café Irlandés, una bebida reconfortante y placentera que a mí me encanta. Hace muchísimo tiempo que no me tomo un buen café irlandés. Café, azúcar, whisky irlandés, por favor, no puede ser whisky escocés ni whisky de ninguna parte del mundo que no sea Irlanda. Y un poquito de nata montada por encima. Algunos hacen como la tortilla papa, ¿no? Le empiezan a meter cosas, ¿no? Pero el café irlandés está compuesto de eso. Un buen café intenso expreso, un poquito de azúcar a gusto del consumidor, whisky irlandés, insisto, sí puede ser paddy, que lo hay por ahí, creo que todavía lo venden aquí en Canarias, y un poquito de nata montada coronando el maravilloso café. También es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Para los que no sepamos lo que es eso, les explico. Hoy se defiende el papel relevante y cada vez más importante de la mujer en las relaciones internacionales y la cooperación entre países. Repasemos lo que tal día como hoy, 25 de enero, aconteció en la historia de la humanidad. Y paramos primero una noticia poco relevante, pero quiero hacerla o traerla aquí a estos micrófonos porque ayer me enteraba una cosa gracias a un oyente de estos maravillosos que tenemos aquí en Gente Radio, que me mandan mucha información. Bueno, pues en el año 2016 se produjo en el mar de Alborán un terremoto de 6,3 en la escala de Richter que afectó a la ciudad de Melilla y dejando más de 26 heridos. ¿Por qué hablo de este tema por el mar de Alborán? Porque nuestro querido diputado Rubén Darío de Vox, querido diputado de Santa Cruz de Tenerife, se ha preocupado especialmente en proteger las aguas territoriales españolas en torno a la isla de Alborán. ¿Qué saben ustedes dónde está? ¿Aquí al lado de Lanzarote? No. está entre Málaga y Melilla. Pues nada, esa es la preocupación máxima, la iniciativa legal en el Congreso de los Diputados, nuestro querido diputado, uno de los siete que los que disponemos en Santa Cruz de Tenerife, ha tenido en esta legislatura durante 4 años. Bien ganado el sueldo, se lo tiene. Año 2006, hemos llegado a un momento de la historia de Israel que a mí me parece relevante, por eso lo traigo aquí a este resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque tal día como hoy, en el año 2006, se producen las primeras elecciones legislativas en un territorio conocido como Palestina, que ya en ese momento era un nuevo Estado. ¿Quién ganó? Jamás, un grupo que hasta entonces había sido considerado un grupo terrorista. Ganó las elecciones y gobernó el nuevo Estado de Palestina. Vámonos ahora al año 1998, año en el que el Papa Juan Pablo II, que ya es santo, visitó Cuba. Primera vez que un Papa visita pastoral a la República de Cuba. Inédita hasta entonces y posteriormente creo que ha habido intentos. No sé si llegó a ir Benedicto, creo que no. Pero bueno, la primera visita de un Papa a Cuba fue en el año 1998 y la hizo Juan Pablo II. Año 1990, en España, la cadena de televisión Antena 3 inicia de manera regular sus emisiones. Había estado algunos días en prueba, pero tal día como hoy, 25 de enero del año 90, iniciaba su emisión de manera regular. Yo recuerdo instalar los repetidores de Antena 3 en enero del año 90, justamente en enero del año 90, en Izaña, cuando solamente había repetidores para Televisión Española y La 2. Pues coincide, mira tú, el recuerdo coincide. El 25 de enero empezó, pues yo vine aquí en diciembre del 89 y lo primero que hice fue montar unos repetidores en Izaña. Tremendo temporal nos cogió aquí. Pues, buenos recuerdos de mis principios, de mis primeros años, mis primeros días en Canarias. Bueno, pues seguimos hacia atrás. Año 1981, se decreta la pena de muerte a la viuda de Mao Zedong. Se trata de la política disidente con el régimen chino, Jiang Qin. Posteriormente fue ejecutada. Allí no hay piedad, ni siquiera para la viuda de Mao Zedong. Año 1976, se celebran elecciones municipales en España, pero no unas cualquiera, sino las primeras después de 40 años y previa a la aprobación de la Constitución. Año 1976. Creo que no queda ningún alcalde en Canarias, posiblemente, a lo mejor tengo que mirarlo, pero probablemente Fraga y Ignacio Rodríguez fueron elegidos este año alcalde. Lo voy a mirar. Aquí en la Orotava fue Francisco Sánchez, creo recordar que fue. Vamos a hacer un recuento de quiénes fueron los primeros alcaldes democráticos de este país y sobre todo de este norte. 1971, aparece en escena Idi Amin Dada. Algunos dirán, ¿este tío quién es? Bueno, pues es uno de los dictadores más importantes del siglo XX en África. Se trata de un militar ugandés que lideró el golpe de Estado que triunfó en esta región, en este Estado africano. Implantó una durísima dictadura, pero quizás lo más asqueroso de todo es que tenía el beneplácito de los países occidentales, que en aquel momento, pues, sacaban provecho de África. Su dictadura, ya digo, fue cruel, se le conoció como el carnicero de Uganda. Tuvo el apoyo en distintas etapas de su mandato, de su dictadura, de países como Israel, de Rusia, de Libia, pero también muchas relaciones comerciales con la Europa de entonces. Una auténtica vergüenza a nivel de los países democráticos, y estableció acuerdos comerciales con Europa que enriquecieron a muchos, sobre todo a él. Recordaremos algunos de los que tenemos en edad, las imágenes del señor Dada en ese trono dorado con esas cabezas de leones colocadas en su cabeza y esa ostentación mayúscula, esa acumulación de riquezas mientras que su pueblo estaba siendo esquilmado por su propio régimen. Año 1961, nos vamos ahora, porque ahí se produjo la primera rueda de prensa televisada de un presidente de un gobierno de cualquier país del mundo mundial. ¿Y quién fue? Pues fue el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Año 1961. Vámonos un año antes, año en el que se produce el récord de inmersión a la mayor profundidad hasta ahora alcanzada, 10.916, en el Batiscafo Trieste, en la Fosa de las Marianas, y la realizó el oceanógrafo francés Jacques Piccard. Vámonos ahora al año 1959, año en el que el Papa Juan XXIII, anunció lo que para mí es el hito más importante de la Iglesia Católica del último siglo. Anunció la celebración del Concilio Vaticano, que se celebró 3 años después, allá por el otoño del año 62. Es la profundación, la reforma, la actualización más profunda que se ha producido en la Iglesia Católica en los últimos siglos. Pero no ha sido lo suficientemente profunda, puesto que desde el año 1962, que se produjo el Concilio Vaticano II, no se ha vuelto a producir ningún concilio que acerque la Iglesia Católica a sus fieles. Y eso va ocasionando, pues, el desapego de las personas personas como Adela Política, pues también de la Iglesia Católica. La Iglesia debería de reflexionar un poco y acercarse un poco más a sus fieles y actualizarse, modernizarse, estar más con los tiempos. Es una reflexión mía que yo me considero bastante cristiano. Bueno, pues seguimos hacia atrás. Año 1949. En los Estados Unidos se entregan los premios Emmy. La primera vez en la historia que estos premios se entregan. Año 1947 se crea en los Estados Unidos el primer videojuego. Un videojuego que algunos jugamos, pero poco. No es el ping-pong, ese de la palita que iba moviéndose con una ruedita, no. Consistía en el lanzamiento de misiles para alcanzar un objetivo, lógicamente basado en técnicas militares. Los militares van por delante de los civiles en muchas cosas, y entre otras cosas, en los videojuegos. Año 1924 se inaugura en Chamonix, en los Alpes franceses, los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Año 1905 se encuentra en la mina Transvaal de Sudáfrica el diamante más emblemático que se ha encontrado en la historia de la humanidad. Se trata del diamante Cullinan o Estrella del Sur. Esta piedra fue entregada como regalo de cumpleaños al rey inglés Eduardo VI y mandó tallar esa piedra, pero no lo hizo en un solo diamante. Sacó 150 diamantes, de los cuales 4 de los 10 más grandes que jamás se han tallado. Ya no es el más grande, el Cullinan 1, pues se numeraron del 1 al 150, y el número 2 está en la corona de la reina de Inglaterra, del rey de Inglaterra ahora. Bueno, vamos para atrás. 1533, otro rey inglés, Enrique VIII, se casó con Ana Bolena de manera secreta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no se lo permitía. Y fue el origen de lo que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana, que lidera el heredero de Enrique VIII, que no es otro que Carlos III. El rey de Inglaterra es el líder de la Iglesia Anglicana, gracias a que Enrique VIII se casó con Ana Bolena, dejando a nuestra querida compatriota en la estacada. 1516. La reina anterior, que era española. 1516, Juana de Castilla obtiene la corona de Aragón tras la muerte del rey Fernando el Católico, y se considera que es cuando se inicia el imperio español, en el año 1516. Bueno, pues paramos aquí el repaso a la historia de la humanidad y vamos a saber qué día nos espera hoy, porque un poquito más frío que ayer. Yo ayer traía 13 grados, hoy traigo 12 en el termómetro del coche. Pero para saber qué día nos espera hoy, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy miércoles en la isla de Tenerife esperamos predominio de cielo nuboso en el nordeste con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional abriéndose claros durante la tarde. En el norte y oeste intervalos nubosos y en el resto poco nuboso en general, salvo algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso con 21 de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 20 grados en Candelaria y 16 en la Laguna. Además, viento del nordeste a este intensificándose por la tarde y también situación costera alterada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la noticia del día yo creo que es que Alemania cede a las presiones de la OTAN y las posteriores de Estados Unidos para entregar los Leopard 2 a Ucrania. Una filtración ayer por la tarde de la revista Der Spiegel comunicaba que ya se había autorizado, se había aprobado por parte de Alemania la entrega de Leopard, pero incluso los suyos propios. Había habido un poquito de dudas en los días anteriores, pero ya digo que la presión ha hecho su efecto y Alemania va a entregar sus propios Leopard a Ucrania, no se sabe en cantidad ni en forma, pero lo ha autorizado. Y además ha autorizado también que el resto de países que disponen de esta maquinaria de guerra, de esta arma pesada, puedan hacerlo en su libertad de cada uno de ellos. Polonia ya se había adelantado y había solicitado el permiso para entregar no una cantidad importante, puesto que países como Polonia o incluso España disponen de 100, 150 unidades y no podrán entregarlas todas. Zelensky pide en torno a 300 unidades. Veremos a ver cuántas le llegan en los próximos tiempos. Son importantes que sean lo antes posible, puesto que el manejo de este tipo de armamento no es cualquier cosa y hay que formar al ejército ucraniano para el buen uso de esta herramienta bélica. Estados Unidos también se desmarca y aprueba, probablemente también lo notifica hoy como el canciller Scholl, que está pendiente de una rueda de prensa para notificar esta noticia. Estados Unidos ya también abre la posibilidad de entregar sus complejos Abrams 2, difíciles de manejar y de mantener y de transportar al frente ucraniano, y además quizás no sea la arma más adecuada para la orografía del territorio ucraniano. Dificultades de piezas de reparación, pero bueno, Estados Unidos va también a entregar Abrams. Estas dos máquinas, estos dos tanques, van a producir un giro, un punto de inflexión en la guerra, y la preocupación máxima ahora está en las reacciones que va a provocar esto en Putin y las reacciones de Rusia. Desde luego es importante estar preparado para la ofensiva más que probable de la próxima primavera. Y esta noticia, a lo mejor, que en días anteriores decíamos que se temía el recrudecimiento de la ofensiva rusa o incluso el adelanto, es posible que sea como un arma mediática, un arma de meter miedo o de condicionar un poco el futuro de la guerra para que incluso Rusia se replantee si merece la pena seguir luchando la próxima primavera. Ojalá sea este anuncio el motivo de que Rusia entre en el sentido común y se inicie en las negociaciones de paz. No lo creo así, pero bueno, también se intenta. Algunos analistas geopolíticos valoran la posibilidad de que esto pueda suceder por las presiones a las que pueda someter el equipo cercano a Putin y el estado de salud de Putin y, bueno, pues una serie de situaciones. Me encantaría, pero no sé si esto va a ser posible. Lo que está claro es que va a suponer un cambio importante para la capacidad defensiva e incluso la capacidad ofensiva del ejército ucraniano. Mientras tanto, Zelensky, a día de hoy, sin tener que esperar que vengan los tanques, tiene un problema bastante importante que solucionar. Se ha visto obligado a remodelar su gobierno y cesar a 10 altos dirigentes por casos de corrupción. Y esto no es nuevo, porque en Ucrania ya ha habido casos de corrupción en la historia reciente que han costado el puesto a presidentes, ministros y altos cargos con anterioridad. Pero en este caso ha tenido que cesar a 10 altos cargos, 4 viceministros y 4 gobernadores de estados o de provincias ucranianas, por entre ellos el de infraestructura y el de defensa, viceministros. Por el mal uso de las ayudas recibidas, que no han sido pues como los ERTE en Andalucía, no van para los parados, sino se quedan por el camino, pues algo parecido, ¿no? Pero en cantidades importantes y significativas. Comisiones y sabrosas a contratos estatales y, bueno, pues corrupción en su más clara manifestación. Se prohíbe por parte de Zelensky salir a todos los funcionarios del territorio nacional, que deberían estar todos en Ucrania, puesto que los hombres no pueden salir. Pero bueno, funcionarios y funcionarias se les prohíbe salir del país, puesto que algunos ya habían optado por irse a pasar unas mini vacaciones. Incluso hay un viceministro actualmente en Marbella, disfrutando, pues no sé si de los cobros de algunas comisiones, de los contratos suculentos que ocasiona una guerra. El ser humano, como siempre, ya saben ustedes que se aprovechan del mal y del bien. En momentos de crisis siempre hay sinvergüenzas y golfos que aprovechan para llenarlos en los bolsillos. Meloni se enfrenta, la primera ministra italiana, a su primera crisis laboral, o a una huelga, que en este caso es de las gasolineras. ¿Y por qué las gasolineras italianas se ponen de huelga? Pues porque no aceptan la nueva ley o el nuevo decreto llamado decreto de transparencia, donde obligan a las gasolineras a algo que aquí en España estamos bastante acostumbrados, a que ellas toten con los precios de la gasolina y de los combustibles que allí se venden. Aparte de esos precios, que van a ser obligatorios que aparezcan, van a pedir o van a exigir que aparezcan unos datos medios del precio del combustible. ¿Por qué? Porque se ha generado un problema social en Italia con respecto a los excesos de beneficios de la gasolinera tras la suspensión de los 30 céntimos de bonificación, que ayer eran 30, no 20, al litro de combustible. La corrupción y los malos usos no son solamente exclusivos de Ucrania o de España, en casi todas partes del mundo, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que se provoque una huelga porque Meloni intente obligar a los gasolineros, a los empresarios del sector de la gasolina, a no multiplicar por 2 o por 3 sus beneficios esperados, aprovechando la situación de crisis y la inflación. Estados Unidos vuelve a ser noticia porque desde el sábado ha habido 21 muertos por 4 tiroteos. No se acabará este problema, pero bueno, ahí van. Y como viene siendo habitual, pues más noticias sobre papeles irregulares, papeles secretos que están en domicilios de políticos. Ahora es Michael Penn, viceministro, vicepresidente del señor Trump, en la época del señor Trump, que al final no acabó muy bien con él. Pues a petición propia, a petición del ex vicepresidente, el FBI ha revisado los documentos que disponía en su casa, ha encontrado papeles indebidos. Lo que es sorprendente es que los presidentes y vicepresidentes se lleven trabajo a casa, ¿no les parece a ustedes? Pero bueno, cosas de ese país que a veces no comprendemos desde España. Finlandia se aparta un poquito de Suecia en su solicitud conjunta de ingreso en la OTAN, puesto que Turquía se lo está poniendo difícil a los suecos. Y además, Erdogan no parece que vaya a cambiar de postura, ya que se enfrenta a unas elecciones en el próximo mes de mayo. Con lo cual, todo el trámite de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN pues estará condicionada a la aceptación de Turquía, y con lo cual se pospondrá al mes de mayo. Esto le hace temblar las piernas a Finlandia, porque ve que la situación en la guerra de Rusia y Ucrania se complica, y Finlandia tiene más de 1.000 kilómetros de frontera con Rusia, con lo cual le urge que acogerse al punto número 5 del Tratado de Adhesión a la OTAN, que obliga a todos los países miembros de la OTAN a defender las fronteras de sus países, de los países miembros, ¿no? Pues ya ven ustedes, la situación no mejora y Suecia pues no afloja en el tema de los kurdos. Todo esto, además, en la historia nos dice que Finlandia ha sido agredida por Rusia históricamente. Y además tiene miedo, ya te digo, que si las cosas se complican en Ucrania, pues diversifique la guerra intentando invadir el país nórdico. Y en Perú siguen las manifestaciones, las protestas, los disturbios y los heridos y muertos en las calles de Lima y de todo el territorio peruano. Se pide la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones. La presidenta ha pedido una tregua nacional y ha puesto la pelota en el tejado del Parlamento, declinando la responsabilidad de la convocatoria electoral al organismo parlamentario. Acabamos el repaso de las noticias internacionales y nos vamos a las nacionales, porque la nueva polémica de Ayuso va a inundar el día de hoy todas las tertulias, incluida la nuestra. Fue premiada por la Complutense como alumna ilustre, que lo es, ¿no? Porque una presidenta de la comunidad autónoma, pues parece ser que es una alumna ilustre de la Complutense. Pasa que es que por la Complutense han pasado premios Nobel, han pasado ministros, presidentes y personas de reconocido prestigio internacional, y no todas han sido condecoradas con esta distinción, ¿no?, de alumna ilustre. Ya digo que altos cargos de la administración históricamente en España, premios Nobel, grandes investigadores han pasado por la Complutense, una gran universidad con mucha trayectoria, y no han sido distinguidos. Pero es lógico que en una universidad una presidenta de una comunidad autónoma necesite protección para ir a recoger un premio. Es lógico que se insulte y se intente agredir, que se le llame pepera, asesina, fascista, a grito. ¿Quién organizaba esas manifestaciones, vamos a poner entre comillas, no pacíficas? El problema está en que la asignación de este premio no fue votado por el claustro universitario, sino que fue una aprobación que está dentro del reglamento de la universidad, fue aprobada por el rectorado a solicitud de alguien que hasta ahora no ha trascendido quién ha sido. Pero bueno, yo sinceramente, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en el premio de Ayuso, pero se lo han dado, con lo cual se lo han dado. Y las reacciones no han sido, creo que, las apropiadas. Aparte de la reacción del alumnado, dirigido o no dirigido por algún movimiento, aunque sea espontáneo, no es correcto. Hay quien dice que la universidad es un espacio libre y donde se debe reivindicar, ¿no? Y por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Una universidad que no reivindica es una universidad muerta, ¿no? La juventud tiene que estar siempre, debe ser inconformista. Pero ¿cuáles son los límites de esas reivindicaciones y de esas declaraciones de libertad y protesta? ¿Se puede insultar de esa manera? ¿Se puede llamar asesino a una persona que no ha matado a nadie? ¿Se considera un insulto pepera? ¿Fascista? Está bien también fomentar la convivencia y la cohesión y el consenso desde la universidad, ¿no? No solamente la radicalidad y el enfrentamiento, ¿no? ¿Había necesidad de darle este premio en este momento a Ayuso? Estas son preguntas que yo me hago y yo creo que mucha gente también se las hará. La izquierda, lo que está claro, la izquierda progresista o mal llamada progresista, tanto PSOE como Podemos, justifica de alguna manera el acto y la repercusión o la reacción de los estudiantes, y además carga las tintas sobre la inconveniencia de entregarle ese acto, tanto ese premio, tanto a quien se lo da como quien lo acepta, y considera que es una provocación de una política el ir a una universidad a recoger un premio. Es curiosa la interpretación que hacen de la democracia y las libertades algunas personas de izquierda, no todas, gracias a Dios, pero algunas, ¿no? Y de derechas también. Pero en este caso son dirigentes socialistas y dirigentes de Podemos las que hacen esas declaraciones, donde culpan a Ayuso de provocar por ir a recoger un premio, que yo insisto que puede estar mal o bien dado, que es conveniente o no, que puede ser una provocación o no. Pero ¿quién es el culpable? ¿El que agrede o el agredido? ¿Se provoca por pensar diferente, por actuar diferente en democracia? ¿Ayuso no es una presidenta democráticamente elegida? ¿Es representante del pueblo de Madrid? ¿Es la presidenta de toda la comunidad? ¿Ha dado un golpe de Estado a Ayuso? ¿Qué pasa? ¿Que por pensar diferente no se puede ir a un espacio de libertad como la universidad? No es la primera vez. Estos tipos de escraches y de revueltas se han producido, que yo recuerde, con una muy popular, ¿no? La señora Díaz y también el señor González, presidente del gobierno socialista. También sufrieron un tipo de acoso. Esto no es nuevo. Y desde luego no creo que vaya por la línea de la democracia, la defensa de las libertades, este tipo de incidentes. Insisto, tuvo que ser protegido por la policía para salir. Y puede ser muy cuestionable si era el momento más adecuado en campaña electoral. Y no sé si se lo han dado porque es una alumna ilustre o porque había necesidad de darle una patada al avispero. Pero desde luego una cosa no justifica la otra. Y lo grave es las actitudes violentas y los radicalismos exacerbados en un foro como es la universidad, sea la que sea. Ayuso acusa, por supuesto, al PSOE y al Podemos de politizar la Complutense desde hace años y que estas son las consecuencias de una universidad completamente politizada. Que algo de razón tiene la señora presidenta. Bueno, mientras tanto, en Cataluña se suman a la huelga de sanidad los sanitarios catalanes en defensa de la atención primaria, pero se junta también huelgas de taxi y huelgas de docentes. Mientras tanto, los condenados del procés, fundamentalmente Junqueras y todos sus compañeros de Esquerra Republicana de Cataluña, solicitan que sean absueltos por los delitos de sedición y malversación una vez que se han modificado en el Código Penal. Probablemente lo sea, pero de momento solamente hay una solicitud. Funcionarios de alto nivel en huelga. A la ya anunciada huelga de los letrados de Administración de Justicia, que va a provocar un nuevo parón en la celebración de juicios. En Canarias, algunas dicen que más de 200 millones va a costar la broma del paro de los que antes se llamaban secretarios de juzgado. A esto se suma también la huelga de los inspectores de trabajo, en reclamación pues de algo parecido, de más salario, de más medios. Bueno, los letrados de Administración de Justicia no piden más medio, lo que piden es mejores carreras profesionales y más salario. ¿Son reivindicaciones realmente justificadas? ¿La empatía entre este cuerpo de altos funcionarios del Estado existe? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? ¿Son conscientes de la cantidad de privilegios de las que gozan? ¿O solamente se miran para su ombligo? Pues sinceramente yo tengo un desencuentro con estos altos funcionarios. Y comentaremos también el tema, buscaremos otras opiniones. Pero a mí, la verdad, reflexionando sobre este tema, creo que no es necesaria una huelga de inspectores de trabajo y de letrados de Administración de Justicia en este momento, porque sinceramente no son los más perjudicados de la situación. Y tienen muchos privilegios de los que igual no son conscientes, porque no viven en una realidad social como la que vivimos la mayoría de los españoles. Pero bueno, reflexión queda, ustedes lo piensan, si, y yo se lo comentaré a alguno de los analistas del día de hoy. Mercadona y Podemos tienen una guerra. Sí, Mercadona, empresa de suministro de supermercados, y Podemos. ¿Por qué? Porque la ministra le pegó una patada en la boca al señor Roche y personalizó en un empresario en concreto con nombre y apellido la usura que tienen los supermercados y el beneficio que están obteniendo por motivo de la inflación y el abuso de los precios de artículos de primera necesidad. Que puede ser verdad, mentira o medio pensionista. Pero la verdad, desafortunadas fueron las declaraciones de Blarra una vez más, porque esta señora, la verdad es que cada día se luce más. Roche le ha contestado que los empresarios crean riqueza y empleo y que los gobernantes, los gestores de lo público, deben de preocuparse de hacer leyes para redistribuir la riqueza en base a una justicia social. Yo me quedo con esas declaraciones de Roche frente a las de Belarra, aunque desde luego existe el problema del sobrecosto desmedido e injustificado de algunas superficies en algunos productos que habría que gestionar y, como bien dice Roche, para eso están ustedes, para hacer leyes que distribuyan la riqueza y tengan justicia social, no para acusarme a mí de ser empresario, intentar ganar dinero. ¡Ay, Dios mío, de mi vida! ¿En qué manos estamos? Bueno, y además conocemos hoy un informe de Amnistía Internacional donde nos ponen la cara colorada a los españoles por haber abandonado a nuestros mayores en la residencia. Con escasos medios, con condiciones nada saludables ni nada garantistas de que nuestros ancianos estén bien atendidos, con deficientes condiciones generales y pocas plazas para atender a los mayores. Es un informe, ya digo, de Amnistía Internacional. Neutral o no neutral, algunos dicen que son muy rojos, bueno. Yo me creo los informes de Amnistía Internacional igual antes que el CICE Tezano. Bueno, llama la atención también, aparte de por la falta de medios disponibles para atender a nuestros mayores en asistencia sociosanitaria, esto viene, pues miren ustedes, ayer hablábamos que el Partido Popular denunciaba lo que viene pasando en Canarias desde hace ya muchísimos años, ¿no?, del abandono de personas dependientes en camas hospitalarias. Pues mire, casualmente hoy conocemos este informe. Pero quizá lo más llamativo es que también concluyen que no ha habido justicia ni suficiente investigación para aclarar y de alguna manera indemnizar las más de 35.000 muertes injustificadas, según Amnistía Internacional, que se han producido en residencias de mayores durante la pandemia del COVID-19, motivadas no por el COVID-19, sino por el abandono y los defectos en el trato de nuestras personas mayores. El informe es demoledor y, por cierto, no se refiere a la Comunidad Autónoma de Madrid, se refiere a España, por si a alguno le quieren poner el foco a que las muertes en la residencia solo pasaron en Madrid. No, pasó en toda España. Dani Alves cambia de abogado y elige al canario Cristian Martel, que además de ser un buen, grandísimo abogado penalista, tiene entre su cartera de clientes a personajes como Messi, Neymar o incluso a la familia Puyol. Todos ellos, bueno, me voy a callar, grandes clientes. Bueno, pues las pruebas y los testimonios van acorralando al futbolista, ex del Barça, ex del Sevilla y jugador de la selección brasileña. Una persona mediática donde las haya bastante seguidores tienen en TikTok y en Instagram. Y además está casado con una chica canaria, con lo cual el vínculo con nuestra tierra es importante. Ha elegido a un grandísimo abogado penalista canario, insisto, Cristian Martel, y lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque cada vez las pruebas cercan más, estrechan más el círculo sobre la figura del futbolista y no lo tiene nada claro. Todo indica a que lo va a pasar mal. Además, el ocio nocturno catalán, barcelonés en este caso, se quiere personar como acusación particular para sacar de alguna manera pecho y decir que el ocio nocturno en Barcelona es seguro, y además se han comportado, por lo menos el local donde se ha producido este incidente, se ha comportado de manera ejemplar y además ha sacado pruebas suficientes, incluso muestras biológicas del suelo, que como confirmen que el ADN es de Dani Alves, pues no le queda al futbolista ningún resquicio para que con total garantía y seguridad sea declarado culpable de lo que se le está acusando. Insisto que todo esto se va a complicar mucho para el futbolista, pero mi reflexión es que como sociedad hemos avanzado bastante. Igual lo vamos a crucificar antes de tiempo, y no es que tenga empatías por el señor, pero lo tiene complicado. Y una cosita que quería comentarles, que también en el siglo XXI y en la ciudad de Barcelona pasan cosas tristes como el abandono de un bebé de un mes y medio, dos meses, en un portal en plena noche, con las temperaturas que están haciendo en la calle. El chaval, el bebé, estaba perfectamente cuidado, perfectamente vestido, perfectamente aseado, con lo cual puedo dejar de pensar cómo una madre, después de haber tenido a un niño 9 meses en su barriga y un mes y medio cuidando de él, ojalá se le haya ido la cabeza, ojalá sea un error, ojalá sea algo diferente a la necesidad de verte obligada de entregar tu hijo a unas manos desconocidas para que te lo cuiden por ti. Bueno, y vámonos al ámbito autonómico, que nos ponemos tristes. A mí es que los niños me ponen muy tal. Y además en mi casa ya no huele a nenuco, ya no huele a bebé, cosa que he hecho mucho de menos. Durante muchísimos años he convivido con bebés y eso... A mí me encantan los niños, no los puedo negar. Una cosa... No sé por qué. Algún día me reflexionaré a mí mismo. Bueno, pues vámonos a las noticias autonómicas, porque hoy empezábamos el programa nombrando que se va a dar un impulso al cierre insular. Bueno, ese es el titular del periódico El Día, donde titula impulso decisivo en el tramo norte del anillo insular. Se ha aprobado, decíamos, la declaración de impacto ambiental del tramo San Juan de la Rambla y Cos de los Pinos, un tramo complicado, complejo y polémico que ha generado ya bastante debate. Después, tras el periodo de exposición pública y el periodo de alegaciones, la consejería que dirige el señor José Antonio Valbuena ha decidido declarar válido, aprobar la declaración de impacto ambiental de este tramo de cierre insular tan importante. Con este tramo, con esta decisión, se podrá iniciar las obras en el transcurso del año 2023. Un importe estimado de 175 millones, que esto va a pasar como con el auditorio Adán Martín, que se va a multiplicar por 2 o por 3 probablemente. Pero bueno, si unimos este tramo del cierre insular con el que actualmente se está proyectando en los túneles de la parte del tanque, pues probablemente en el año 2030 tengamos un tramo de anillo insular pendiente exclusivamente del tramo San Juan de la Rambla a Los Realejos, que ese, si este que están aprobando ahora es complejo, el otro no les va a quedar otra cosa que hacer un grandísimo túnel, porque si no, no va a haber manera de hacer ese cierre insular. Pero bueno, una buena noticia preelectoral, que de la que se van a intentar aprovechar los dirigentes socialistas. Ya lo están haciendo tanto el señor Pedro Martín como el señor Valbuena. No sé si Valbuena irá encabezando alguna lista, no tiene perfil para ello, pero el señor Martín ya está buscando, don Pedro, nuestro querido presidente del Cabildo, está buscando argumentos electorales para intentar luchar contra la ola que se le viene encima, porque Podemos no lo tiene nada claro. Ya saben ustedes. Vamos a ver, qué pasa con el tema electoral en Tenerife, porque están las espadas en todo lo alto. De todas maneras, Podemos está bastante partidito, ¿no? Sigue habiendo reacciones. En concreto, Noemí Santana ha cuestionado lo que cuestionábamos ayer de la obediencia canaria que decía Proyecto Drago al incorporarse al Proyecto Turia, ¿no? Y sigue habiendo voces disonantes, sigue habiendo conflictos, no hay unidad en la izquierda del PSOE, se pongan como se pongan, se sienten como se sienten. Va a ser complicadísimo que para el 28 de mayo aparezca una única papeleta. Noemí Santana vuelve a decir lo que decía este fin de semana la coordinadora regional. Va a haber una papeleta de Podemos, no nos cabe la menor duda. El problema está en que haya una papeleta de Podemos, otra de Compromís, perdón, de Más Canarias, otra de Proyecto Turia, otra de Suma a la derecha y a la izquierda. Vaya, que la izquierda del PSOE lo tiene como muy complicado presentar una alternativa. Ángel Víctor Torres se pone firme y le pide a AENA que expropie de una vez y construya la tercera pista del aeropuerto de Gando. ¿Qué pasa? Hace 20 años que AENA puso sus ojos en una zona llamada Ojos de Garza, en Telde, para ampliar con una tercera pista el aeropuerto de Gando. 20 años. Con el terreno señalizado, con expropiaciones en curso, con un terreno totalmente paralizado para hacer una tercera pista. No estamos hablando de hacer un camino rural, estamos hablando de hacer una tercera pista del aeropuerto. Pues bueno, 20 años después sigue sin avanzar. Y le pide a AENA que después de estos 20 años tome una decisión. O que construya la pista número 3 del aeropuerto, o que pare de una vez ese expediente y devuelva los terrenos a sus propietarios, porque la verdad es que condicionan el futuro y el valor de las propiedades de todo el entorno. Tiene toda la razón Ángel Víctor Torres, lo que pasa es que igual hemos tardado demasiado, 20 años para que AENA tome una decisión, o sí o no, pues ya ven. Decenas de proyectos de renovables han sido ya papel mojado en el día de hoy en nuestro archipiélago canario. Proyectos de renovables. Esto es como el turismo, ¿no? Es decir, vamos, decimos y cogemos la bandera del cambio climático y de la transición ecológica y de la transición energética y vamos a poner un montón de medios y un montón de dinero a ello, pero 100.000 millones de inversión, si he dicho bien, 100.000 millones de inversión en riesgo, no en Canarias, sino en todo el territorio nacional, porque esto afecta a todo el territorio nacional, porque las administraciones públicas y las empresas suministradoras de energía eléctrica, básicamente el lobby energético de Endesa, Iberdrola, estos que nos suenan, ¿no? Pues no les ha dado la real gana de agilizar los expedientes y localizar o asignar puntos de conexión a la red de los proyectos de energías alternativas. En Canarias son una cantidad importante de ellos, porque no ha habido interés, no ha habido presión por parte de las consejerías de industria, de los ministerios de industria o del Ministerio de Industria a que las compañías eléctricas den el punto de conexión, el punto de acceso a la red para esas instalaciones de producción de energía, que son eólicas y fotovoltaicas en Canarias. No hay ninguno de otros tipos de energías renovables, pues se tiren a la basura. Esos proyectos, insisto, de gran calado, finaliza hoy su plazo, además prorrogado por 9 meses por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero. 9 meses más han dado para que se produzcan estos puntos de conexión y parece ser que no hay la presión suficiente para que las empresas distribuidoras, las empresas productoras de energía eléctrica hayan dado esos puntos de conexión. Una auténtica vergüenza que no sé si tendrá arreglo. Lo intentaremos también preguntar a los responsables, por lo menos a los responsables canarios. La policía de aduanas han capturado a un brero con 2.500 kilos de cocaína rumbo a Canarias. Es el tercero que se han producido en los últimos tiempos. Llevan 10.300 kilos en el último mes y medio. Se han detenido a sus 4 tripulantes. Uno de ellos era francés y los otros 4 eran colombianos. Coalición Canaria da el sí al 6º decreto de medidas anticrisis en el Congreso para La Palma. Otro paquete. Y la reforma del reglamento del Parlamento de Canarias va a obligar a que todos los transfugos sean transfugas, sean, te imagino que será transfugas y transfugos, ¿no? Sean diputados no adscritos. La vicepresidenta primera de la mesa, doña Esther González, ha asegurado que las actualizaciones de las normas que se están produciendo en el reglamento del Parlamento Canario ordenará el método de trabajo de la Cámara y será un reglamento ambicioso. Vinter incrementará sus plazas ofrecidas a los visitantes foráneos en 15.000 para viajar a Canarias durante los carnavales, los próximos carnavales. Y una noticia un poquito triste, de aquí ámbito local, en La Orotava se ha hallado varios animales muertos en una tienda de mascotas. Pues paramos aquí el repaso a la actualidad o la selección que les hemos hecho para que ustedes estén lo mejor informados que puedan y vamos a hacer una pequeña pausa para contactar con nuestro querido amigo Tachi Izquierdo. Bueno, a esta hora de la mañana, cuando son las 8 y 11 de la mañana, no podemos hacer otra cosa mejor que hablar con nuestro querido asesor de ideas socialdemócrata, Tachi Izquierdo. Muy buenos días.
Buenos días.
Asesor sin sueldo. Se me ha olvidado decir.
Claro, ¿no? Ya iba a decir.
No me hace que te cree un problema, no me hace que te cree. Porque socialdemócrata y asesor lleva pareja un sueldo seguro. ¿Cómo está, Tachi?
Algún liberal también le cae eso, ¿eh? No te creas.
Seguro que sí. ¿Cómo está usted, señor Chachi? ¿Está contento?
Muy bien, muy bien.
Está contento bien, que se acercan los carnavales, ¿no?
Bueno, porque a veces se me alejan y también eso me aleja.
Ya no eres carnavalero, claro.
No, lo fui. Lo fui como... Yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Hay épocas que los vives con intensidad y hay un momento en el que... Bueno... Yo, por lo menos en mi caso, ¿eh? No soy ya tan carnavalero. Pero bueno, porque tampoco entiendo esos carnavales de ahora, ¿no? Ya estoy un poco pureta, ¿no?
Eso te iba a decir yo. Yo siempre tengo una ventaja sobre los nacidos aquí, es que vine con conciencia. Bueno, eso pensaba yo. Con 25 años ya uno era consciente, ¿no? Y tengo recuerdos claros del año 89, del año 90, del año 91, ¿saben? Lo tengo posicionado cuando llego aquí, ¿no? Hoy decía uno de la implantación de un sistema de repetición de televisión en Izaña en el año 90. Le digo, coño, es verdad, es que fue cuando empezó Antena 3. Ha cambiado mucho el carnaval de los 90 a los de hoy, ¿eh?
Sí, pero como ha cambiado todo, ¿eh? Sinceramente, yo creo que cada uno de nosotros también ha cambiado, ¿no? O sea, no lo sé... Pero lo importante del carnaval es que siga vivo, ¿no? Y que siga ahí, que siga ilusionando a mucha gente, que siga movilizando a mucha gente, que siga siendo una fuente de ingresos de esta isla. Y habrá gente que lo vivirá con la misma intensidad que quizás en los 90, los 80, esas épocas que van a ser las épocas doradas del carnaval, que no volverán, porque cada año que se hacía una barbaridad mayor, era un año que no se repetía, ¿no? Y todo lo que funciona así... tiene su momento, ¿no? Y está claro, te digo, no conozco los carnavales de ahora, sí he ido algunos años al carnaval de día, pero ya no me veo yo en ese fregado, ¿no?
Cuando yo
pero,
digo eso, bueno, me dicen, no, el que has cambiado eres tú.
Por eso, que no es verdad, un problema del carnaval, es un problema mío, ¿no? O sea, que no un problema, es una forma de ver las cosas mías, ¿no? A veces... Pues se criminaliza el carnaval y igual es una exageración, ¿no? El carnaval, yo creo que es una época del año maravillosa, que bien llevada y con ganas, pues es maravillosa, o sea, me parece alucinante, ¿no? Muchas cosas de las que tiene. Luego hay cosas que a mí también, bueno, me han ido quitando el camino. Yo siento ser crítico cada año, ¿no? Pero las murgas, cada día hacen menos gracia, no sé... Ese tipo de cosas que yo tampoco me engaño.
Pero no es porque hayan perdido imaginación, sino porque han ganado subvención.
Sí, bueno, han ganado en otras cosas y han perdido ímpetu, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que ni, a veces ni crítica, ni gracia, ni todo lo contrario, ¿no? A veces son actuaciones interminables, letras... Que no llegan y no lo sé, porque mira, quizás porque en el día a día estamos viendo una realidad y analizamos una realidad que nos cabreamos y a veces las mismas murgas me decepcionan realmente, metiéndose con no sé quién, ¿no? Con algún político de turno, que lo que están haciéndole a veces es la rosca, ¿no? A veces
y que además que hacen que el carnaval sea endémico, es decir, si las chirigotas de Cádiz tienen proyección internacional es porque la queja es internacional. Si centramos la queja en el... Oye, un tramito municipal está muy bien. Pero si queremos internacionalizar el carnaval aún más de lo que está internalizado, las letras de las murgas deben ser, por lo menos, de ámbito nacional europeo, ¿no?
Sí. Es que a veces pecamos quizás de ser demasiado pueblerinos, ¿no? Demasiado localistas, demasiado...
Las chirigotas de Cádiz las entendemos aquí y nos reímos con ellas, ¿verdad?
A mí me gusta.
¿No? Pero te ríes porque la entiendes y sabes de qué están hablando. Tú coges una letra de la murga el año pasado que ganó y a ver si pónsela en Cuenca, a ver si entiende algo.
No, claro. Yo a mí las chirigotas creo que tienen un arte, tienen una gracia muy concreta. Nuestras murgas
pues las murgas eran incluso mejores, ¿eh? que yo recuerdo, sí, aquí, pero, en 89-90 la crítica era ácida y muy buena, ¿eh?
Pero han optado por el digamos la vertiente más coral, más refinada en las letras, en el se han perdido en la parte de sonora, ¿no? De dar no sé, más musicalidad a las letras, han entrado de alguna manera en las murgas desde hace mucho tiempo los letristas profesionales, y eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, más lo que tú dices, ¿no? Más la parte ya de las ayudas y de las subvenciones que reciben a las murgas, y bueno, y eso se ha notado, ¿no? Que ha perdido la frescura que tenía. A mí me encantaba aquel sonido que tenía la Ni Fu Ni Fa, digamos, más...
Cubanito cantaba todos los años con letras diferentes. Y todo el mundo la sabía, y eso, todo el mundo sabía cantarla.
Exacto. Y duraba lo justito. Claro. Y tenía un sonido...
Y te las inventabas tú, y los, claro, colegas poníamos letritas y...
Claro. Claro, y las letras eran frescas y había, digamos, había menos compromiso porque recibe subvenciones. Oye, de usted leña, que para eso está el carnaval, ¿no? Que es para un momento del año y bueno. Yo te digo, yo a veces veo los concursos o le echo un vistazo y, sinceramente, a mí no me transmite.
Han pasado de la ironía, de la crítica ácida, de la crítica inteligente, de la crítica velada, de la doble intencionalidad, han pasado a, una vez más, el radicalismo, el insulto, la descalificación, la ordinariez, bueno, no sé. Si eso es lo que queremos consumir, eso es lo que nos deben dar.
Yo falta, fíjate, el silencio, ¿no?, en las murgas a veces, ¿no?, el quedarse una palabra a media lengua, el ir a decir algo y quedarte parado.
Que tú lo pienses, ¿no? No lo dicen, pero ya sabes lo que van a decir y tú lo creas en tu mente.
Y eso es lo que a mí... pero bueno, cuidado, que si bien te digo esto, que es mi opinión particular y me arriesgo a decirlo, también te digo que entienda que me gustan las murgas, porque a mí hubo un tiempo en el que las murgas me gustaron, ¿no?
No, y a mí me siguen gustando. Pasa que es que demando, como decía ayer el Brujo en El Hormiguero, al público no hay que dar, hay que darle lo que ellos esperan, no lo que no esperan. Y yo sigo esperando eso, la crítica ácida, la doble intencionalidad, el humor inteligente. Yo espero eso, y no lo recibo, pero sigo esperando.
No, es otra cosa, te digo, no lo sé. Las murgas han ido derivando por ahí, pero mira, las chirigotas estuve yo viéndolas esta semana. Hay un canal ahí por ahí de Cádiz que lo puedes ver perfectamente, que además hay una redifusión y estás prácticamente todo el día viendo cosas, y hay, o sea, con más nivel o menos nivel, pero sí hay, digamos, una estructura de fondo que hace de las chirigotas un sonido reconocible y un, sí, y un humor también muy 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 claro, ¿no?
No podemos hablar bien de algo que no sea Tenerife, pero bueno, las chirigotas tienen su estatus y desde luego saben conjugar bien el tema coral, porque mira que tienen contenido coral, con el tema del humor crítico y del ámbito internacional y nacional, que yo creo que eso es lo importante, es decir, que la crítica se entiende en casi cualquier parte, de España seguro, pero si las traduces al inglés también se produce que se entiende en otras partes del mundo.
Sí, por eso, porque tiene ese carácter... más internacional, ¿no? O sea, más abierto. Y mira que somos nosotros un... Pero claro, también es el problema de nuestra propia sociedad, ¿no? Cádiz es una... La bahía, ¿no? Es una ciudad abierta al mar, rodeada de mar, como nuestra ciudad de Santa Cruz. Pero nosotros quizás no hemos tenido ese carácter y esa relación con el mundo que hay en Cádiz, ¿no? Yo creo que es diferente. Vivimos de otra manera Santa Cruz, y eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Siempre he vivido de espaldas al mar y probablemente eso también... pues nos aleje un poco, ¿no? Porque por el mar llegaron muchas cosas, pero a veces contra otras las negamos. Mírate, por ejemplo, el tenderete que se monta con los indianos en La Palma. Es otra historia, no lo sé. Pero bueno...
A mí me encanta, me encanta. Tengo ganas de ir este año, a ver si consigo ir. Lo echo de menos.
Y tenemos un carnaval de mucho cuidado, pero nos hemos perdido más en la... en la otra internacionalización, en la imagen de televisión, en perder identidad en favor de un espectáculo televisivo teatral, ¿no? Y eso también, bueno, ha tenido sus consecuencias. Nosotros hemos perdido un carnaval de casa, un carnaval nuestro, y bueno, hemos ganado un carnaval internacional que nosotros, yo, o por lo menos en algunos casos, creo que hemos dejado de entender o se nos ha alejado mucho. Ha hecho mucho daño, ¿eh? Las Belénes Esteban y todo esto que se hizo en su momento, ¿no? Para luego
todavía
recuperarlo.
Te acuerdas, eso es la prehistoria.
Sí, pero que esa parte del recorrido que ha habido de todo esto, ¿no?
Te dejo marcado, la intervención de la amiga Belén Esteban, que fue patético, de verdad.
Y la cosa de amargo y todo aquel rollo, y bueno...
Y nos costó baratito el amargo, ¿eh? El amargo nos costó baratito.
Yo soy de los de... Yo soy más de la pilicueta, ¿no? Soy más de esa gente que hizo el carnaval grande... Pero contando con la gente de aquí. Hubo un momento que no se contó con la gente, y yo creo que ahí es donde se realizó realmente el verdadero desapego. Oye, que yo estuve muchos años retransmitiendo carnavales con la COPE y con otras emisoras, y caramba, algo viví del carnaval, ¿no? Incluso el carnaval más cercano, ¿no? De nuestros carnavales de La Bogotá, de Caranchico, de Puerto La Cruz, que contarte, ¿no? O sea...
Eso está pasando momentos complicados, ¿eh? El carnaval del norte sí. Está pasando momentos complicados.
Pues era un carnaval, para mí era la alternativa perfecta para ese carnaval de bullicio y de grandes, digamos, aglomeraciones. Para mí el carnaval del Puerto Rico, por ejemplo, siempre ha sido un referente maravilloso, ¿no? O sea, algo más nuestro, más cercano, un carnaval más a nuestra medida.
A pesar, ¿no?, de muchos, sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siendo un carnaval más cercano, sí, más doméstico, sí, sí. Más familiar. A pesar de muchos que se empeñan en que no, pero sigue siéndolo.
Claro, pero ese es el riesgo que empieza de nuevo. O sea, es la misma historia que empieza de nuevo, que es querer convertir las cosas en lo que no son y en hacerlas mucho más grandes. ¿Para qué? ¿No? Para que se te escapen de las manos, sencillamente, ¿no? O sea, que,
bueno, pues no vamos a criticar más al carnaval, porque no...
No, lo estoy diciendo con cariño.
Hay que ponerlo en valor. Y yo también.
Pero lo digo con cariño, porque si es una crítica, no es una crítica destructiva.
Ni en absoluto.
Un razonamiento de un pureta ya trasnochado, ¿no? Es lo que estoy poniendo sobre la...
¿Cómo hemos cambiado, Tachi? Oye, pues no vamos a hablar mal de Fitur ni de Madrid Fusión, porque no corresponde. Vamos a hablar mal de las encuestas, que nos dicen cosas que a mí no me entran en la cabeza. ¿Qué te parece las últimas que estamos conociendo? La que publicaba Canarias Ahora, la del Mundo en ámbito nacional, que Ángel Víctor dice que no se enteran. Dice, los del Mundo no se enteran, eso, ¿saben? No tienen la clave Canarias y tal. Pero la de Canarias Ahora tampoco se entera.
No, claro, es que, a ver, estamos viendo aquí todas las posibilidades y todos los colores. En unas encuestas en las que yo creo que, hombre, ahora están reflejando las encuestas realmente la desazón que tiene la población canaria respecto a su futuro político.
Es, ¿no?, que es yo creo que reflejan eso que tú acabas de decir. Sí. Y además desapego que tiene, la traición o la falta de coherencia de Román Rodríguez, de las formaciones de la izquierda a la izquierda del PSOE, que no sabe ni dónde tiene la cabeza del pollo. Claro. No es que tenga que ser un pollo descabezado, sino está buscándole la cabeza todavía. Claro. Y porque, oye, y todo eso lo recoge el PSOE, que crece, pero no lo suficiente. Sí. Y eso cada día es una realidad más palpable, ¿eh?
Es que yo creo que desde la familia socialista se han creído que esto era coser y cantar, y que iban a no solo a reeditar el Pacto de las Flores, sino que lo iban a mejorar ellos con mejores resultados y teniendo mayor protagonismo. Pero mira, con resolver o con estar en las televisiones cuando hay una inundación, cuando hay un volcán, cuando hay todo este tipo de cosas que han pasado, que yo entiendo que han pasado, eso está muy bien, o sea, el estar ahí está muy bien y la gente lo valora muchísimo. Pero y el estar después de todo eso es lo que yo creo que le está pasando factura a este gobierno, ¿no? En el que creo que a estas alturas está faltando, o les ha faltado, digamos, el verdadero convencimiento y menos interés personal o partidista en lo que es el futuro de Canarias. Yo creo que no están convenciendo a nadie de que puedan, digamos, resolver, ¿no?, el papel que han jugado en estos cuatro años, que vamos ya para cuatro años, ¿no? Necesitamos algo más los canarios, Diego, necesitamos más seriedad, necesitamos más compromiso político, más nivel político. Pero bueno, tampoco vamos a ver.
No tenemos una oferta muy variadita, ¿eh? La oferta que tenemos...
Por eso. Es lo que te iba a decir.
¿Quién se va a presentar de Vox? ¿Quién es el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma por Vox?
Ni idea. Si tú me lo dices, igual me entero ahora.
Tiene un nombre muy simpático, ¿no? Lo vi el otro día con Abascal y con Smith, pero lo conoce su grupo de amigos. Pero da igual. Parece ser que esas encuestas se van encaminando a que ya va a entrar Vox, que era más que probable que sustituyera a Ciudadanos. Los dos de Ciudadanos se los va a comer Vox.
Sí, pero que la gente también tiene que ser consciente de que no es lo mismo Vox que Ciudadanos. Bueno,
si no, no son conscientes, tenemos que hacer mucha pedagogía democrática.
Pero esa pedagogía la tiene que hacer la propia derecha y la tiene que hacer también la izquierda y el centro político de este país y de esta tierra en concreto, ¿no? Porque también se habla de que Vox se va a presentar en otros sitios, pero es que ni siquiera sus posibles candidatos
se conocen.
Aparecen a veces. No, es que no se sabe ni qué son y son gente que vienen rebotadas a otras historias y que viven
en el pueblo al lado. A la marca no le interesa ponerle cara a los candidatos, ¿eh? Porque en la ola de Vox
puede darle a algún
concejal.
Porque son proyectos excesivamente efervescentes, como lo fue Podemos en su momento, que vale, que puedes tener una o dos caras más o menos conocidas, uno o dos caracteres más o menos, digamos, populares, pero que luego en el fondo, chicos, estamos llegando ahora mismo a la evaporación absoluta de lo que es el proyecto de Podemos, ¿no? O sea, la izquierda no sabe qué va a hacer de cara a estas próximas elecciones, porque es que no está claro todavía, ¿no? O sea, no lo sé, complicado está el tema, ¿no? Y que la gente no... Bueno, vamos a ver, yo he oído combinaciones con encuestas o con sondeos, y he visto algunos por ahí que son curiosas. Hay una versión, no sé si tú lo has oído, que es un posible pacto PP-PSOE en Canarias, ¿no?
Dices tú, bueno... Yo le he oído, pero es que no me lo creo.
No, yo tampoco. Yo, para mí es alguien de uno o de otro partido... ha dejado caer ese mantra para que no se produzca, sencillamente para que la gente no madure.
Podrán llegar a acuerdos como el que ha llegado Pedro Martín con López Afonso, ¿no? Pero gobernar en coalición PSOE-PP, yo lo veo utópico.
No, la inmadurez política de nuestros partidos lamentablemente no nos van a dar el gusto de la ciudadanía.
Aunque en La Palma está funcionando regulán, ¿no?
Bueno, más o menos, sí. No, hay cosas peores funcionando por ahí, quizás con más cercanía política, ¿no?
Pasa que en la comunidad autónoma vasca, en el partido, en Euskadi, tuvieron una experiencia bastante negativa para ambas dos formaciones, fundamentalmente para el Partido Popular.
Sí, ese podría ser un ejemplo, pero no fue bueno. Aquí no lo sé, yo creo que hace falta...
Aquí se puede encargar a Coalición Canaria, te lo digo, porque si los resultados de las elecciones son los que parece que van camino de ser, porque hubo un pequeño repunte en los meses anteriores, pero ya van dos seguidas que ponen al Partido Popular al nivel de coalición. Sí. Y no olvidemos que no es cosa nueva, es decir, el Partido Popular y Coalición Canaria han tenido una intención de voto y unos resultados electorales muy similares en la historia de la democracia en Canarias, cuidado, que no es una novedad.
Está claro, solo falta un empujón nada más. Hombre, al desaparecer, la verdad que luego se genera aquí un problema, porque al desaparecer, digamos, Ciudadanos del marco parlamentario, evidentemente eso complica mucho las cosas para que haya un acuerdo en el centro-derecha con los nacionalistas canarios, que son de centro-derecha también. Lo que puede darse es un giro o un vuelco en el que Coalición Canaria pierda su hegemonía, ¿no? Siempre tener esa llave o ser la bisagra, digamos, En cada fregado que se monte aquí en esta tierra, ¿no? Podría haber un acuerdo a tres. No sé si llegaría el PP y Coalición Canaria de nuevo, que es una encuesta que también está teniendo bastante intensidad últimamente, ¿no? Las últimas semanas ha ido encaminado por ahí, ¿no? La intención de voto en Canarias, ¿no? Un posible acuerdo de nuevo de nacionalistas y populares. Pero yo no sé si Coalición Canaria lograría el esfuerzo electoral que necesita, que sería mucho.
La única mayoría consolidada que permitiría un gobierno estable es PSOE coalición. Es la única de las que conocemos, de los experimentos nuevos, ya veríamos, ¿no? Porque hay una posibilidad que sea PP coalición Canaria ASG.
ASG. Sí, hace falta, claro, es que hace falta una tercera fuerza, por lo menos la sensación que a mí me da, ¿no? En esa división que hay, creo que siempre tiene que haber un tercer actor, ¿no? Para que se dé esa posibilidad de Coalición Canaria y Partido Popular, ¿no? Hace falta alguien de fuera, si podría ser ASG. Pero claro, Casimiro también se ha comprometido públicamente a mantener este pacto de las flores, ¿no? No lo sé.
Pero bueno,
y ha reforzado...
Casimiro no es la primera vez que dice una cosa... Casimiro no es la primera vez que dice una cosa y hace la contraria, ¿no?
Bueno, pero... Vale. Él lo puede hacer porque, digamos, los tres diputados es un voto cautivo que hay ahí, pero que tampoco se puede jugar tanto, ¿no? O sea, Diego, queda feo, ¿no?, la cosa. O sea, bueno, que también a Casimiro un poco le da igual todo, ¿no?
Vamos a ir estudiando primero de diplomacia política canaria, porque el segundo y el tercero que vienen de camino no se nos va a venir grande, Tachi.
Pero bueno, no sé, yo sinceramente, si en el fondo cogemos todos esos argumentos y los ponemos encima de la mesa, a mí lo que me transmite todo esto es muy poquita ilusión, Diego, muy poquita, muy poca fe, muy poca confianza en el futuro político de Canarias. Pero lo digo por todos, ¿eh? Porque luego uno ve de lo que va esta clase política y es que la imaginación es tan poca, la ilusión es tan escasa, la falta de ideas es tan brutal.
Ya te digo yo que en el Partido Popular hay personas políticos de primer nivel que tienen el freno de mano echado. Que si por ello fuera, darían el golpe y la valentía y propondrían cosas disruptivas, que es lo que realmente ahora mismo tú y yo, por lo menos tú y yo, estamos echando de menos en la política,
sí,
¿no?
Sí,
pasos firmes al frente, decir, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir
así. Sería maravilloso. Yo no creo que el PP haga las cosas tan mal.
Pues hay políticos del Partido Popular con el freno de mano echado, ya te lo digo. Que les gustaría ser más arriegados de lo que van a ser.
Pues qué pena.
Es una pena. Como dice Aznar, en la intimidad, Se lo pido por favor, equivóquense, sean valientes.
Tú sabes que el PP es todos lo sabemos, que el PP es un partido muy fuerte, un partido además que necesariamente tiene que estar fuerte. Nos hace falta el PP a todos.
Y un PP valiente, en Canarias más.
Hace falta, y cercano, y un PP que salga de digamos del corsé en el que se embute, cada mañana, ¿no? Un PP más abierto, de verdad, porque yo creo que con Feijóo no es el PP tampoco que todos intuíamos, ¿eh?
Pues vamos a poner una visita a San Antonio, tú y yo por lo menos, felicitar a Zelensky, que cumple años hoy, 44, y vamos a escuchar a Imagine Dragons, que vamos a hacer la primera pausa musical para decirte adiós y no dejarte hablar ni un minuto más. Hasta la semana que viene, Tachi.
Hasta luego. Gracias, Diego.
Ya decía, Imagine Dragons nos acompaña y este temazo también compartimos con todos ustedes. Daemons, volvemos enseguida. Are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Sinners crawl, so they dug your grave, and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made. This is my kingdom come.
Bueno, pues como viene siendo habitual, los miércoles tenemos una voz que nos trae cordura. En mi opinión, no sé en las vuestras, pero desde luego un análisis real de lo que pasa en la comunidad autónoma. Y hoy le vamos a pedir que se moje en el ámbito nacional. Se trata de nuestro exdiputado por Las Palmas de Gran Canaria, don Saúl Ramírez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, muy buenos días, don Diego.
Hoy te voy a usar tu conocimiento extenso sobre el Parlamento, sobre el Congreso de los Diputados, para que nos explique qué fue lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados y cómo salió adelante ese paquete de medidas anticrisis con la abstención de tres formaciones políticas importantes, el Partido Popular, Vox y Esquerra Republicana, y ese ambiente que se empieza a respirar de ruptura, no ruptura, entre los socios del señor Sánchez. ¿Qué está pasando con el Parlamento? ¿Hay algo que no nos estamos entendiendo o algo que no nos estamos enterando?
No, yo creo que todo el mundo sabe que lo que está pasando es básicamente que se acerca a época electoral y evidentemente todo el mundo tiene que marcar perfil propio. E incluso los socios que han estado durante toda la legislatura apoyando el gobierno del Partido Socialista con Podemos, en este caso Esquerra Republicana, que todo el mundo sabe que evidentemente ha sido su mayor valedor durante esta legislatura para sacar las leyes más difíciles, las cuestiones más complicadas a nivel parlamentario, pero que evidentemente con la llegada de las elecciones autonómicas pues tiene que marcar un perfil muy distinto, tiene que parecer que se está alejando de su pacto con el Partido Socialista, porque, claro, hay una campaña electoral en ciernes en Cataluña donde se juega mucho. Además, se ha visto claramente el último reunión bilateral entre Francia y España, que presidió el presidente Sánchez y el presidente Macron, pues el presidente de la Generalitat evidentemente quería marcar distancia con ello porque quiere poner encima de la mesa que Esquerra Republicana sí está apostando por el pacto, mientras que, en este caso, la parte del PDCAT, de la antigua Convergencia, pues está más bien por el rupturismo, ¿no? O sea, entonces, a partir de aquí, evidentemente lo que vamos a ver durante estos próximos meses de legislatura, que, como todo el mundo sabe, tiene una sentencia en febrero, aunque ayer hubo una reunión de en enero general es inhábil para lo que es la actividad parlamentaria, pero cuando hay medidas extraordinarias está siempre la comisión permanente que se pueda aprobar. Y lo que vamos a ver estos meses, como decía, es básicamente un marcaje de línea propia por parte de casi todos los partidos. Y todo claro que Podemos, lo que pasa es que tiene más debilidad actualmente en las encuestas y por lo tanto tampoco puede ahora mismo salirse del carril que ha marcado durante toda la legislatura, aunque lo intentará evidentemente pues apostando por medidas mucho más radicales dentro de lo que se denomina el progresismo moderno y intentará diferenciarse cada vez más de cara al electorado del Partido Socialista.
¿Va a haber iniciativas legislativas nuevas o se van a concluir las iniciadas? ¿O esa vorágine de leyes que nos han venido aprobando en los últimos tiempos en el Congreso se van a paralizar en lo que nos queda de legislatura?
Pues eso es una buena pregunta, pero realmente la respuesta la tienen los spin doctors de Moncloa, es decir, los asesores políticos del presidente Sánchez. Son los que van a determinar qué leyes van a salir adelante, qué leyes no se van a aprobar y qué leyes se van a dejar dormir el sueño de los. Creo que desde luego van a ser todas aquellas que puedan marcar, como decía, línea propia y que pueda diferenciar al Partido Socialista de otras propuestas dentro del ámbito de la izquierda. Desde luego saldrán las leyes que sean más moderadas, estoy seguro que ahora intentará marcar un perfil más moderado, un perfil más pragmático, un perfil más de ese Partido Socialista histórico y no el Partido Socialista que hemos visto en manos del señor Pedro Sánchez, que ha radicalizado cada vez más las posturas, que ha puesto todo al servicio de que se llene el poder y que ha pactado, yo creo que con partidos que eran impensables que se pudiese pactar en anteriores legislaturas, como por ejemplo EH Bildu.
Vamos a ver, una cosita que yo quisiera saber tu opinión. Yo he dado la mía esta mañana, no sé si me has oído, espero que no, para ver si no te he condicionado la tuya. ¿Qué te parece estas huelgas que se están planteando ahora? Ya tenemos encima la de los letrados de Administración de Justicia, los antiguos secretarios de juzgado, y a las que se suman también los inspectores de trabajo. ¿Estos altos funcionarios tienen razón de ser esas huelgas? ¿Reclaman cosas que realmente son justas? O como yo opino, ya te lo digo, tiene una falta de empatía con el resto de la población que no son conocedores de los privilegios de los que disfrutan.
He oído su opinión esta mañana, don Diego, pero además la comparto, como usted bien sabe, al 100%. Es decir, los altos funcionarios del Estado están en una situación actualmente privilegiada. Eso no quiere decir que no puedan, por supuesto, reivindicar mejoras en el ámbito de su trabajo, es decir, que hace falta personal. Pues estoy seguro que es así en algunos cuerpos. Lo que ocurre es que es curioso que...
Pero si hace falta personal, que la tire Corbalán.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es que siempre hace falta personal.
Exactamente. La cuestión es que, desde luego, vive fuera de la realidad. Es decir, estamos hablando de personas que tienen un salario que supera con mucho la media de las personas con su equiparación de formación y de nivel en la empresa privada, y que además disfrutan de una serie de privilegios que no pueden hacerse en el sector privado. Yo creo que, desde luego, lo que es el nivel funcionarial, la clase funcionarial de este país, está muy alejada de la realidad. En general, yo creo que por eso todos los niños, cuando están en las universidades y les preguntan, mayoritariamente quieren hacerse funcionarios, porque tienen una imagen idílica, no creo que sea toda real, en la que se trabaja poco, se vive muy bien y se gana mucho. La parte de se gana mucho es la realidad. Es decir, si comparamos salarios medios del sector privado por categorías con el salario medio del sector público, a diferencia de lo que ocurre con nuestros vecinos, los funcionarios españoles ganan mucho más que el sector privado en la misma categoría profesional.
Y explica eso de nuestros vecinos, porque es que eso solo pasa en España.
Sí, solo pasa en España. Es decir, la función pública tradicionalmente siempre ha sido, evidentemente, a nivel histórico y a nivel de, digamos, Europa y Estados Unidos, peor pagada que el sector privado. Es decir, un inspector de trabajo que tiene el nivel máximo dentro de la administración, categoría 1, es decir, está hablando de las personas licenciadas, que ha pasado con un proceso formativo dilatado, cuando comparamos ese mismo cargo en la empresa privada, en el resto de nuestros vecinos gana mucho más el sector privado, es decir, la persona que arriesga su trabajo día a día, que puede ser removida de puesto de trabajo sin ninguna dificultad y que no tiene las ventajas sociales que tiene pertenecer a la función pública, a costa, evidentemente, de un menor salario. Esto solo pasa en el resto del mundo, en España no. En España un inspector de trabajo, en la categoría 1, es decir, un licenciado en Derecho, un licenciado en Económicas, una licenciación de empresas, un licenciado o un graduado ahora, tiene un salario que es bastante mayor que el que obtienen sus homólogos en el sector privado. Y además, con la ventaja de no ser removido porque tiene posición de funcionario para el resto de su vida laboral, y que tiene una serie de prebendas como son los días libres, moscosos, y, bueno, pues como ustedes saben, también en el MUFACE cuando son la Administración General del Estado, y, es decir, tiene una serie de ventajas que no tienes en el sector privado y que eso no es equiparable, por desgracia, al resto del campo europeo ni desde luego de Estados Unidos.
Y yo quiero recordar que eso no ha sido así siempre, que algunos que perdemos la memoria rápidamente, yo quiero recordarles que en el año 87 un director provincial de cualquier servicio público, que era funcionario de carrera, no era cargo de libre disposición, sino que era ganado en oposición, y digo bien, director provincial, o lo equiparable a director insular en la Administración Canaria, eran funcionarios de carrera que llegaban a ese puesto por oposición. En el año 87 lo cambió Felipe González. Bueno, pues un director provincial de un área, vamos a decir, por ejemplo, que la conozco muy de cerca porque mi difunto padre era director provincial de Argentaria, ganaba menos que un director de sucursal
del Santander.
Del Santander.
Sí, correcto.
Eso es correcto. En realidad vivida por mí en el año 87. Y me parece, bueno, porque en paz descanse el hombre, un tipo luchador de la posguerra. Que...
vivida por usted y por cualquier persona que estuviese en España en esos años. Y bueno,
¿Y cómo ha cambiado, ¿Y cómo ha cambiado eso?
Bueno, es un cuerpo, evidentemente, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ha querido cuidar, entre otras cosas, porque se nutre también de esos cuerpos. Es decir, hay que olvidar que muchos de los cuadros superiores, tanto en la Administración, o sea, el Parlamento Nacional, como el Parlamento Europeo, como los parlamentos autonómicos, son funcionarios. La mayoría, de hecho, yo siempre he dicho que la política, y después de mi paso efímero por ella, puedo decir que está hecho como una, en España por lo menos, es una actividad que solo puede desempeñar, sin que tenga un coste elevado a nivel laboral y a nivel personal, funcionarios, nada más. Son los únicos que pueden volver a su puesto de trabajo sin que tengan una mácula, todo contrario, ellos lo que hacen, si están en niveles inferiores, es consolidar niveles posteriores, superiores, y por lo tanto tener mayor remuneración por su paso por la política. Eso no pasa con personas pues, que venimos de la sociedad civil, todos somos sociedad civil, enseguida alguien te dice, bueno, los que están en los funcionarios también son sociedad civil. Sí, acepto, me refiero a los que vengan del sector privado, que nuestro paso por la política no solo no nos supone ninguna ventaja, sino que nos deja una mácula en el que ya estás condicionado ideológicamente y que, por lo tanto, cuando tienes además un trabajo de alto nivel, cuando tienes contactos con la administración, pues puede suponer, en muchos casos, una carga elevada.
Hay que reformar la administración pública, no en la línea que va a reformarse, que esa iniciativa legislativa puede ser que caiga este mandato, esta legislatura, esto es lo que queda de este año, pero no en la línea que están indicándola, sino en la realmente profunda. Oye, y para acabar...
Yo creo que esa es la máxima de las reformas necesarias. Yo creo que varias intervenciones lo hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que la gran reforma que tiene España es la reforma de la administración pública, pero no solo a nivel remuneral, es una remuneración que a mí no no me parece que sea lo principal, es decir, creo que están bien remunerados, seguramente habrá que remunerar mejor en función de productividad y no solo de que todo el mundo gane lo mismo, es decir, creo que hay que hacer una adaptación real entre productividad y una base, es decir, el funcionario que realmente trabaja, que es un hombre dedicado, una mujer dedicada, que está sacando adelante los proyectos, que tiene un rendimiento mayor que sus compañeros, creo que debe tener un plus, eso es así. A día de hoy, esa retribución variable se da por parte de su jefe de sección o jefe de
departamento. A dedazo, las primas de producción a dedazo.
Arbitrariamente, y para evitar problemas lo que suelen hacer es repartirlas de forma homogénea, con lo cual no se premia ni el mérito ni la
complemento salarial añadir en la nómina, ya está.
Pero esa es la gran reforma.
La gran reforma, sí señor.
Dejamos para otro día el plan de calidad institucional que ha presentado el PP, si quiere, don Diego, es muy interesante.
Yo lo tengo en análisis en el microondas, lo estoy cocinando porque tiene cosas muy buenas, muy interesantes, pero a ver si son capaces de debatirla y los medios de comunicación de publicitarla. Yo ayer en la tertulia lo saqué y vi las caras de los tertulianos y digo, eso está ahí en las 60 medidas de democracia. Pues sí, está, pasa que es que no interesa a casi nadie que se cuente, pero hablaremos.
No, y es mucho peor todavía, lo digo, no es que solo que nos interesen entre las 60 propuestas, algunas muy interesantes, algunas de hecho, y usted y yo nos acordaremos al leerlas, las llevábamos en cierto programa político.
Venían en el programa de Ciudadanos.
Exactamente, un partido a extinguir. Y eran muy buenas, siguen siendo muy buenas. Lo que ocurre es que solo se acuerdan de estas propuestas el partido que está en la oposición y que tiene opciones de gobernar.
Mientras que está en la oposición. Mientras que está en la oposición.
Le voy a contar un chascarrillo sobre este tema. El otro día, Carlos Valencia, que es un antiguo técnico nuestro del grupo parlamentario, que hoy está, bueno, economista de primer nivel, que hoy está precisamente en el Banco Mundial, trabajando y ganando muchísimo más de lo que ganaba la administración en este caso, ponía un tuit que decía: ¿cómo me gustan las propuestas de regeneración institucional de los partidos de la oposición? Es un tuit atemporal, porque vale para cualquier partido que esté en la oposición. Y es cierto, triste, pero cierto.
Brevemente, porque no puedo dejar escapar, conocer tu opinión. Análisis de lo que pasó ayer en la Complutense con la entrega de la distinción de alumno ilustre a Díaz Ayuso.
A mí me parece una vergüenza, en una sola palabra, una vergüenza. Primero, no voy a entrar en la calidad del discurso de la mejor alumna por expediente de ciencias de la información.
Si esa es la mejor, habrá que ver los demás.
Y como usted sabe, yo soy un alumni de la Complutense, con lo cual me deja bastante desalentado ver que una persona que se supone que tiene un expediente de 9,8 en ciencias de la información, es decir, que tiene que ser una mujer con ciertas cualidades a la hora de comunicar, haga un discurso totalmente desmanejado, sin un hilo conductual, es decir, una cosa increíble. Pero a partir de aquí, y vuelvo a insistir, yo, que soy un firme defensor de la libertad de expresión, me parece increíble que cuando alguien vaya a recibir, en este caso, una distinción, que no deja de ser más que una distinción sin ningún mayor honor, más que en el, bueno, que es la persona que estuvo precisamente estudiando en esa universidad y que ha alcanzado, además eso es lo que dice claramente la distinción, que ha alcanzado hitos importantes. Estamos hablando de una mujer que es presidenta de la Comunidad de Madrid y que además seguramente será una de las, diría yo, 100 o 200 mujeres en el mundo político más influyentes a día de hoy. Que yo creo que si alguien se merece una distinción de ese estilo, que tampoco conlleva ningún honor extraordinario, pues creo que sí, Isabel Díaz Ayuso, realmente lo creo. A partir de aquí, evidentemente, habrá gente que no lo crea, estará en su derecho, pero desde luego, hacer un abucheo generalizado, hacer un scratch, lo que algunos llaman jarabe democrático cuando lo reciben otros, pero cuando lo reciben en sí mismos y en carne propia, le llaman violencia política. Curioso ver otra vez.
Curioso.
Volvemos a entrar en lo mismo, que en el campo electoral se van a utilizar otra vez ciertas maniobras que yo creo que de luego habrían que desechar, y sobre todo de la universidad, que debe ser un espacio abierto al debate, al diálogo, al talante, y no lo que vimos ayer y que hemos visto muchísimas veces, por ejemplo, universidades de Cataluña, cuando iban demócratas españoles a hacer una conferencia, pues por ejemplo como Rosa Díez o cualquier otra, y que eran abucheados, que eran insultados, que eran vilipendiados por personas que, con todo el cariño del mundo, si eso es educación la que están recibiendo en esa universidad, habría que ponerle desde luego un foco.
Y tanto. Desde luego es injustificable que se le llame asesina, fascista, a una persona que representa teóricamente a una comunidad entera, porque es su presidenta, de todos los que la han votado y los que no la han votado. Y el respeto a la democracia, donde mejor te puede poner en práctica, es en una universidad. Libertad de expresión, correcto, reivindicación, ruptura por parte de los estudiantes con el poder establecido, todo eso me parece bien, pero los límites hay que ponerlos, y además siempre iguales, no dependiendo que sea jarabe democrático o sea libertad de expresión.
Violencia política, domina si el mismo discurso, en vez de hacérselo un estudiante de Ciencias de la Información de la Complutense contra el nombramiento de Ayuso como alumna ilustre, lo hace un estudiante de cualquier otra facultad, contra Pablo Iglesias, Irene Montero, la señora secretaria de Estado de contra la violencia de género, hubiesen dicho que es violencia política. Así lo han hecho cuando han producido los mismos eventos hacia el otro lado, que también lo denuncian. O sea, creo, insisto, que en política precisamente, o debe ser, el arte del diálogo, el arte de la negociación, y no el arte del insulto por el insulto. Llamar a una persona asesina, fascista, en fin.
Es terrorífico.
Y sobre todo, insisto, en el espacio donde se produjeron esas acusaciones, que estamos hablando de un espacio donde se supone que los alumnos hemos ido y van a formarse, a abrir la cabeza, a tener sentido crítico. Pero el sentido crítico tiene que ir siempre argumentado. Es decir, cuando alguien llama a otra persona fascista, lo tendría que argumentar. Primero tendría que saber lo que significa el fascismo.
Igual no sabe qué significa ser fascista.
Es la realidad. Es la utilización, que esto lo denunciaba Madeleine Applebaum, que decía que básicamente se están utilizando palabras de forma muy ligera. Y al final esto es lo que conlleva, evidentemente, es pues el trazo grueso. Es decir, a todo el mundo le matan fascista. A nosotros, en Ciudadanos, lo llamamos fascista. Es curioso. Ahora debe ser que ya está el fascismo, el ultrafascismo y el ultrafascismo. Porque claro, se les acaba ya los epítetos.
Pues yo me quedo con esta reflexión que hacía una más que posible futura fascista, una periodista que yo, en mi opinión, es una nada sospechosa fascista, Cristina Pardo de La Sexta, en mi opinión, una periodista bastante progresista, pero bueno, una potencial fascista, en breve alguien la nombrará así, o periodista con fascista, o ya veremos qué calificativo le ponen. Pero decía una reflexión que a mí me parece que es extensiva a todo. Cuando alguien juzga una actuación de alguien, debería de hacer el ejercicio de empatía, de visualizar en la otra parte haciendo lo mismo. Eso que acabas de decir tú, no es lo mismo cuando alguien dice algo de la izquierda a la derecha que lo dice la de la derecha a la izquierda. Y ese ejercicio es conveniente que lo hagamos siempre que nos llame la atención las reacciones que se producen en un acontecimiento concreto de una parte a la otra. Y nos va a sorprender, nos va a sorprender cómo como sociedad valoramos unas actuaciones dependiendo de dónde venga. Saúl, te dejo, tranquilo y hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte a todos. Buena semana.
Pues ya tenemos hace algunos minutos sentado aquí en la mesa de Gente Radio del Puerto de la Cruz, en los estudios centrales de Puerto de la Cruz, a don Ignacio Gómez Burzaco para hablarnos de economía y comercio. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
¿Te has dado cuenta que estamos estrenando pie de micro,
casco? Pie de micro, casco, creo que está moqueta.
Hasta la tapicería de la moqueta de la mesa.
Sí, ya estaba pensando yo.
Año nuevo, mesa nueva, micro nuevo, esto es maravilloso.
Eso está muy bien, eso está perfecto.
Hay que cuidarlo.
Hay que ir renovando. Por el desgaste y por el uso, eso también es buena señal, ¿eh? Claro. Porque si las cosas se desgastan, significa que han tenido buen uso.
Desde el 99 estamos gastando micrófono aquí.
Bueno.
Y que acabó.
Pues está bien. Pues sí, aquí tenemos nuestra sección con dos temas. Uno a continuación de lo que ya venimos hablando desde hace un par de semanas sobre la inflación, los efectos de la inflación. Hoy simplemente un par de datos para concluir esta pequeña sección que hemos tenido en nuestro programa, y es el dato bastante relevante de que la inflación se ha comido el poder de compra de los canarios por valor de unos 4.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que con el mismo dinero con el que podíamos comprar X productos, imaginémonos como sociedad, hace un par de años, hoy nos harían falta 4.000 millones adicionales de euros para poder comprar lo mismo que comprábamos hace un par de años. Como no tenemos esos 4.000 millones adicionales en forma de sueldos, salarios, rentas, transferencias de todo tipo, pues significa simple y llanamente que tenemos 4.000 millones de euros menos de capacidad de compra todos los canarios. Lógicamente, pues el reparto es desigual.
Esto viene a ser como que el PIB canario no ha crecido como la inflación.
No es tanto el PIB canario, esto es en definitiva la capacidad del dinero, el valor del dinero a la hora de poder comprar productos y servicios, ¿no? Y ya te digo, como no hemos tenido ni subidas de salario, ni transferencias, ni rebaja de impuestos, por ejemplo, ni nada similar, pues realmente la inflación se ha ido comiendo poco a poco esa capacidad de ese nivel adquisitivo que tantas veces se habla. La semana pasada lo hablamos a cuenta de las pensiones y esa subida del 8,5%. Y recordarás que como nuestros gobernantes se habían despistado de modificar también
los tramos
de Hacienda, o, como tú mismo comentabas,
los de las medicinas,
pues evidentemente, por mucho que te suban el 8,5% en tu pensión, en este caso de los pensionistas, la realidad es que con ese incremento no vas a mantener la capacidad de compra que podías tener hace un año. En definitiva, es a lo que se refiere esto, ¿no? Y quería, digamos, recordar este dato, que se puede dividir pues entre los 1.300 millones de euros que se ha perdido en capacidad de compra por parte de los asalariados, es decir, los sueldos. Uh-huh. Pero hay una cifra todavía mucho más relevante, que son los 2.600 millones de pérdida de valor de los ahorros de los canarios. Es decir, ese dinero que pueda estar en cuentas, que pueda estar en depósitos, que pueda estar en letras, en lo que sea. Que son
¿en patrimonio también?
Patrimonio no. Patrimonio habría que ver cada caso, porque también,
por ejemplo, de inversión, ahorros, planes de ahorros.
Eso sí, o simplemente pues el dinero en las cuentas corrientes, todo este tipo de historias.
¿Tanto dinero tienen los canarios en la cuenta corriente?
Hombre, hay mucho dinero. Hombre, somos 2 millones de habitantes y se maneja muchísimo dinero.
Sí,
no tenga, dejamos de ser de las regiones más pobres de...
Pero como que tengas 1.000 euros en la cuenta corriente, 2 millones son 2.000 millones.
Pues por ejemplo.
De saldo.
Entonces, por eso te digo, el dato de la inflación... Eso también se lo ha ido comiendo. El tema del patrimonio es diferente porque sabrás que, por ejemplo, en el tema de viviendas ha habido unas revalorizaciones importantes de los precios de la vivienda, precisamente para compensar estos efectos de la inflación. Y bueno, ahí habría que hilar más fino en el cálculo, y yo ahora mismo ese dato no lo tengo y por lo tanto no te puedo...
Yo te voy a dar uno que me ha saltado esta mañana, que me ha asustado.
¿Cuál?
Me ha asustado. Digo, estamos a 25 de enero.
Sí.
Vale, pues en 25 días las acciones del BBVA, un banco, uh-huh, han perdido una barbaridad. Han ganado un 14,72%.
Las acciones. ¿Que han ganado o han perdido?
Han ganado.
Bueno.
No se veía este tipo de cosas desde hace años. De manera continua, de tema ascendente.
Claro. El tema es ver todo lo que las acciones de ese banco y de otros han perdido, pues a lo mejor en los últimos...
Yo que soy accionista hace tiempo.
5 o 10 años. Pues el accionista sabrá
el precio de la acción.
Me suena que fue bajando y bajando, bajando y bajando.
El precio de la acción desde el año 2007, desde el año 2007, no tenía este precio. Es decir, están al precio de adquisición en el año 2007. Después de haber pasado mucho tiempo por debajo.
Pero claro, el valor del dinero en 2007...
No es el de hoy.
Es
pero decir, se ha recuperado todavía, 25 días, ¿eh?
Vale.
En 25 días se ha recuperado.
Bueno, pero todavía tendría que recuperarse más.
Para que sea una inversión rentable.
Para decir, bueno, si yo invertí 1.000 euros de 2007 en acciones del BBV y las quiero tener el equivalente a esa capacidad de compra de 1.000 euros en 2007, que ahora no sé por dónde dará, si serán 1.100 euros o los que sean, o 1.800. Bueno, pues si tú vas a vender la acción, tendrás que venderla para mantener simplemente el mismo valor de compra. Ya no estamos hablando de una rentabilidad, porque tú se supone que tú has invertido para tener por lo menos una rentabilidad del 2, del 3, de lo que sea.
Han repartido beneficios.
Bueno, por eso te digo, el cálculo no es, bueno, 2 de aquí, 5 de allá.
Pero que me llama la atención porque los bancos, a la calladita, con este tema de la Euribor,
bueno,
están ganando dinero y están batiendo más que lo que valían en el 2007.
Digamos, recuperan la senda de la normalidad. Vamos a ver.
Estaban tan pobres, habían pasado tanto penuria los bancos.
No, lo que pasa es que el negocio principal del banco, que es captar dinero de ahorradores y prestarlo con un tipo de interés, dándole un interés al ahorrador, el banco se queda con otra parte de ese diferencial de lo que cobra al que le presta el dinero, pues todo este negocio tradicional de la banca, pues todo esto ha saltado por los aires hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto de tipos de interés cero o negativos, en fin, esto es, al final, ¿qué hicieron los bancos? Venderte productos, cobrarte comisiones por todo tipo de servicios financieros, porque su negocio tradicional, que era el de toda la vida, y bueno, ¿cuántas personas tenían depósitos a cuenta, depósitos a plazo, que bueno, que les daban...
Los plazos fijos, eso ya no se habla, ¿eh? Todos los abuelos tenían plazos fijos.
Todo eso se...
Renovable.
Todo eso se perdió. Bueno, pues era una forma de ahorro, oiga, en el sentido de mi dinero no pierde valor con la inflación y siempre por lo menos puedo tener un pequeño porcentaje de ganancia, que tampoco estábamos hablando de grandes cantidades.
El ahorrador no se ha hecho rico nunca.
No,
ha mantenido
no.
su ahorro y poco más.
En el caso del patrimonio, en la inversión, pues en vivienda, en locales, fincas, garajes, que ha sido también un recurso típico de muchísimas personas, pues de clase media, ahorradores pequeños, porque eso también hay que ver ahora el ambiente que tenemos de ataque contra todo tipo de propiedad, ¿no? Es decir, el que tiene una vivienda en alquiler ya es sospechoso de ser un peligroso capitalista especulador, ¿no? Como le soltaron también hace unos días al presidente de Mercadona con nombres y apellidos, ¿no? Por parte de una ministra. Pero lamentable la ministra.
Pero ha sido brillante.
Pero
el tipo.
Pero cobardito. No, no.
Yo brillante creo que hasta no.
Cobarde.
No, hombre.
Cobarde. Cobarde, porque te están nombrando y atacando y al final has respondido, bueno,
de una manera muy elegante.
Como
se ha puesto por encima de ella
50 como perrito pueblos. Apaleado. En el fondo se lo merecen. Se lo merecen, porque todos estos del IBEX 35, y si no están en el IBEX, van por el mismo, son del mismo club, ¿eh? Todos estos señores están por encima del bien y del mal, y entonces, pues bueno, ellos no han entrado muchas veces en estas discusiones, les interesa mantener ese perfil bajo, ellos siguen haciendo dinero, ¿no? Pero también habría que pensar... Estos señores, ¿qué medios de comunicación muchas veces están financiando? Pues quizás están recibiendo la medicina a su inacción o a su cobardía. Pero bueno, no vamos a entrar en ese asunto.
Mercadona no hace publicidad.
Mercadona no hace publicidad, pero da mucho dinerito a los medios de comunicación simplemente para que no hablen. ¿Entiendes? Puedes hacer publicidad porque te interesa vender productos o servicios. Pero Mercadona simplemente lo que hace muchas veces es colaborar, vamos a ponerlo así, entre comillas, con medios de comunicación, simplemente para que no hables de mí. Y no solamente Mercadona, hay muchas empresas y muchos empresarios que siguen esa técnica. No se publicitan porque si tú te publicitas dejas un rastro, y entonces también es verdad que, tu influencia puede ser más visible. Te estás anunciando en tal medio de comunicación, pues puedes influir en la línea editorial de ese medio. Y aquellos que no reciben parte del pastel van a tocar en tu puerta a decirte, hombre, le das publicidad a fulano porque no me la das a mí. ¿Y qué te he hecho yo a ti? En fin, entraríamos ahí en el negocio publicitario, que eso está a gran escala, mediana escala, incluso a escalas pequeñas, insulares, locales y demás. De eso algo sé. Pues Mercadona tiene esa estrategia, ¿no? Más que publicidad de, mira, ahora tenemos en oferta el pollo a 5,50 €, pues simplemente colabora. Hay distintas formas de colaborar con los medios de comunicación. Tú sabes que, por ejemplo, ahora muchos medios piden socios, es decir, apóyanos para mantenernos y demás, y entonces te conviertes en socio del medio, ¿no?
No mucho, es Libertad Digital y poco más.
Bueno, hay unos cuantitos. Y aparte de eso, pues ya te digo, hay otras fórmulas de colaborar con los medios, pero manteniendo un perfil bajo. Y además damos dinero a todos y así todos más o menos nos tratan bien y no se meten mucho con nosotros, ¿no? Bueno, pues quizás a lo mejor tengan que cambiar esa línea política, porque claro, si estás defendiendo a medios de comunicación de índole comunista, que están atacando el capitalismo, que te atacan o aplauden o jalean el que te digan que eres un empresario explotador, capitalista y demás, pues bueno, pues apechuga y sufre las consecuencias, ¿no? Yo te digo, a mí la respuesta del señor Roy me ha parecido flojita.
Ahí no lo tiene que votar poco, nadie. Ignacio, no tienen que votarlo a nadie. Yo creo que ha sido elegante.
Bueno, bueno.
No ha entrado en descalificar, sino hace ver que bueno, se descalifican ellos solos.
Bueno, pues nada.
¿A qué le vas a dar más leña? Si ya, déjala hablar. Si la dejas hablar un par de veces más.
Quien calla otorga.
Se retrata ella.
Pero en fin, allá ellos.
Decía un refrán, dice tú, a un tío mismo, malo, dale solo que se ahorca solo.
Y te digo lo mismo de la CEO, ¿eh? Te digo lo mismo de la COE.
La COE ya sí representa a alguien más.
Pues ahí, también ahí son
tendría,
otros
ahí
también.
Ahí tendrían que ser más valientes. Ahí sí tiene la razón.
Ahí están también. No, porque van todos en la misma línea. Porque bueno, porque no me voy a enfadar. Porque hombre, al final también tengo una empresa. Dependo del crédito ICO. Dependo de no sé qué negociaciones de los fondos Next Generation. En fin, hay muchos repartos por ahí. Entonces, bueno, pues tampoco vamos aquí a salir como adalides defensores del libre mercado. Ni de nada por el estilo, ¿no? Sino a ver cómo capeamos el temporal y a ver si cambia el gobierno y bueno, y tenemos a alguien que no nos da tanta leña, ¿no? Sobre todo desde ministerios o de secretarías de Estado, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene lo que pues lo que defiende o lo que no defiende, en fin, sufriendo las consecuencias.
Pero bueno, el PSOE ha ido a reconocer la labor que hicieron los trabajadores de los supermercados en la época de pandemia, donde eran trabajadores de primera necesidad que nos mantuvieron la nevera llena y la defensa llena, y ahora nadie se acuerda de ellos, ¿eh?
Vamos a pasar.
Ni los supermercados, ni las farmacias, ni aquellos que estuvieron de realmente. Ahora es que solo quedan la atención primaria en Madrid.
Todo es un postureo y yo lo lamentable es que muchísima gente, pues da igual lo que le digas, da igual lo que vean, da lo mismo. Estos son los míos y ya está. Y por más que muchos analistas se echen las manos a la cabeza y piensen, pero bueno, ¿y cómo es posible esto? Y cómo, pues porque es así. Es así. Entonces, yo creo que más de uno debe reflexionar y pensar que las reglas del juego han cambiado y que en determinadas situaciones pues tienes que salir ya a defenderte y a darle valor a tu trabajo. O en el caso de un empresario, dar valor a la actividad que realizan, que en definitiva es, oye, arriesgar un patrimonio, haber empezado desde abajo, en el caso de, pues, en el caso de Inditex, el de Sara, o en el caso de este señor. No estamos hablando de la familia Rockefeller que vino ya heredada. Bueno,
hay que defender a los Puyol, a Sara y a Mercadona, hay que triturarlo. Cada uno que haga lo que le parezca, a mí me parece un despropósito. Y desde luego Ross dijo una cosa clara, los empresarios tenemos que generar riqueza y empleo. Generar. Y ustedes, como legisladores de lo público, tendrán que establecer las leyes para repartir los beneficios de acuerdo a una justicia social. ¿Qué está? Es que mi labor como empresario es generar riqueza.
Claro.
Y generar empleo.
Pero
la suya, redistribuir.
Pero
esa, si no tiene, es la mía.
Pero si tienes un gobierno que le gusta mucho, pues bueno, la forma de llevar la economía, pues no sé, de Venezuela o de Cuba, porque esta es la realidad, pues bueno, pues al final el empresario es el malo, el emprendedor es el malo, el propietario de una vivienda es el malo, empezamos atacando al banco propietario y acabamos también atacando al pequeño propietario que puede tener dos pisos que están en alquiler y que es un complemento de una renta, de una pensión o un pequeño ahorro,
es
por si
ahorro.
si la vida te da, te juega una mala pasada.
Los españoles
una mala
durante
pasada,
muchas generaciones la manera de ahorrar era comprar una vivienda.
Bien, pues eso también se está atacando, porque esos ya son unos privilegiados que además están haciendo negocio. Oiga, pero mire, yo he comprado una vivienda o tengo dos, o un local, un garaje, lo que sea, estamos en una situación de se supone que en un espacio de libre mercado. Pues no, y esto no nos damos cuenta, pero hoy se ataca de un lado, mañana se ataca de otro, y en definitiva estás atacando a una parte de la sociedad, por parte de otros que o no han podido trabajar o no han tenido suerte. Las razones que sean, no voy a entrar, pero lo que no puedes hacer es el expropiese, poco menos, Y en esto incluyo de todo, Estamos hablando desde controles de precios, controles de alquileres, se va extendiendo este tipo de ideología y los que tienen que defenderlo no lo están defendiendo con argumentos, ni con la contundencia necesaria, ni apoyan ni siquiera a los que lo defienden, a lo mejor públicamente dando la cara.
Oye, una cosita, porque tenías otro tema que no nos va a dar tiempo a tratar, pero lo trataremos la semana que viene, pero no creo.
Lo de las zonas de bajas emisiones.
En Canarias.
Pues.
Pues pero quería comentarte una cosa, a ver cuál es tu opinión. Porque esta mañana leíamos la noticia de que decenas de proyectos de energía alternativas, eólica y fotovoltaica en Canarias, pero no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, están a punto de convertirse en inútiles, en papel mojado, puesto que el plazo prorrogado por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivero había ampliado 9 meses el plazo para que le concedieran el punto de conexión de esas instalaciones fotovoltaicas o eólicas a la red para servir de suministro. Y no lo han obtenido. ¿La culpa de quién es? ¿De la administración pública o de la permisividad de la administración pública con respecto a las compañías de distribución? Pues, Unión Fenosa o Iberdrola.
Pues pensando mal, y piensa mal y acertarás, te puedes encontrar de todo. Por un lado, la incapacidad de gestión de la propia administración, que es evidente, lo hemos hablado aquí en multitud de ocasiones, ¿no? No es capaz ni siquiera el gestionar un volumen normal de presupuestos, de actividad, no digamos algo ya extraordinario como ha sido todo este tema, o como están siendo los famosos fondos europeos que
ya, sí, Román Rodríguez dice que va a tener que prorrogarse.
Exacto.
Pero la culpa es de la compañía eléctrica o de la administración que no le obliga a cumplir los plazos, porque oye, 9 meses para decir usted conécteme aquí.
Bueno, pues porque
cuando en mi época era máximo 3 meses.
Las compañías eléctricas también tienen sus propios problemas y sus propios intereses, y me imagino que también en más de una ocasión y en dos, pues a lo mejor no les interesa determinadas enganches y dar salida a todas estas peticiones. El mercado eléctrico siempre ha sido un mercado muy goloso, pero de intereses muy poderosos.
Y no es fácil
informar, ni que tengamos mucha información veraz de ese sector, porque las empresas eléctricas también son poderosos anunciantes, amigo mío. Y eso significa que, algún periodista en algún medio de comunicación potente, no estamos hablando de un pequeño medio que tampoco tiene capacidad investigación.
Ahora mismo reclamo que Endesa y Mercadona pongan aquí publicidad de la publicidad que le hemos hecho gratuitamente hoy aquí.
Pues vete sentándote a esperar, porque desgraciadamente, muchas veces estás solo defendiendo, y cuando me refiero solo a medios de comunicación que defienden una forma de organizar la sociedad, que defienden el libre mercado, la libre iniciativa, y muchas veces son los peor tratados por aquellos a los que se les está defendiendo. Porque lo que funciona es el miedo. No, yo le voy a dar, a ver si le doy dinerito al que me está atacando todos los días, a ver si baja un poco el diapasón. Oye, ¿y el que te está defendiendo con argumentos, ayudando?
Pues aquí no van a encontrar esa manera de hacer radio. Bueno, vamos a tener libertad y pluralidad para hablar de lo que nos parezca y cómo nos parezca, pero no nos van a condicionar nuestra opinión. Y el día que no la condicionen, pues igual tienen que poner a otra persona aquí enfrente. Bueno. Don Ignacio, la semana que viene hablamos de la descarbonización de Canarias y de la
de estas zonas de bajas emisiones, que también van a pagar el pato, pues aquellos propietarios.
Siempre pagan lo mismo, Ignacio.
Siempre pagan lo mismo. Al final, medidas progresistas acaban pagándolas los que menos tienen.
Está claro. Ignacio, hasta la semana que viene.
A la próxima semana. Adiós.
Pues ya son las 9 y 20 de la mañana, es la hora de darle la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz a doña Cristina Cañivano. Muy buenos días, ¿dicho bien tu apellido?
Lo has dicho muy bien, Diego, buenos días.
Buenos días, que viene a hablarnos de una cosa que para mí es muy, muy importante de transmitirle a todos nuestros oyentes, porque aparte de ser, o hacerle un pequeño reconocimiento dentro de nuestras posibilidades al CEPA, al Puerto de la Cruz, creo que es importante que nuestros oyentes conozcan que hay una posibilidad de seguir formándose independientemente de la que uno tenga, ¿no es verdad, Cristina?
Sí, sí que la hay, los centros de adultos estamos para eso, para que la gente retome sus estudios y...
Pues ponte más cerquita del micrófono, que vamos a un día a utilizar los medios radiofónicos que tiene el CEPA en el Puerto de la Cruz.
Muy bien.
Fers,
First, de, ¿cómo se dice? Ya no sé mi inglés, ya tengo que aprender inglés. First condition. Micrófono enfrente, porque estamos acompañados también por Luis y por Yaya, que son dos ex alumnos. No sé si sigues estudiando. Buenos días, Yaya.
Buenos días, sí, sigo
buenos
estudiando.
Buenos días, Luis. Micrófono enfrente.
Sí, buenos días. Sí, sigo en, estudiando algo también, después de salir del CEPA, y con mucho ánimo.
Pues ahora vamos a comentar la experiencia de cada uno de estos dos ex alumnos, pero antes de nada vamos a poner en antecedente qué es el CEPA, porque el CEPA parece que es eso, un cepo, pero es el Centro de Educación para Adultos, y adultos somos todos a partir de 18 años, ¿no?
Exacto. En un CEPA lo que hacemos es formar a personas que tienen más de 18 años, que por un montón de motivos dejaron de estudiar o se vieron obligados a dejar de estudiar y lo quieren retomar. Hay quien lo quiere retomar porque necesita formación para seguir estudiando, para tener estudios superiores. Hay quien tiene que promocionar en su trabajo y tener un título. O hay quien simplemente quiere alimentar su espíritu y su alma con conocimiento, que es una opción maravillosa también, claro.
Y tenemos además la posibilidad de ajustar una educación específica para cada una de las personas. Es decir, ¿os ajustáis el modelo educativo a la necesidad de cada uno de los alumnos?
Hombre, por supuesto. Eso lo tenemos que hacer en educación de adultos. La atención a la diversidad en adultos es personalizada. Los profesores dentro del aula atienden a los alumnos según su perfil académico, personal, social. Entonces es un trabajito duro.
Pero muy agradecido tiene que ser, porque cuando una persona se acerca a formarse, porque quiere formarse, no porque obligatoriamente el sistema te toca estudiar. El alumno de primaria y secundaria es conflictivo porque no va allí porque quiere, sino porque tiene que ir. Pero cuando un adulto se acerca a un centro docente es porque quiere aprender, con lo cual tiene que haber una satisfacción por parte del docente tremenda, ¿no?
Bueno, yo llevo 18 años en educación de adultos. Yo tengo compañeros que me dicen, pero no vas a volver a secundaria con los chicos. A mí me gustan los adolescentes. Debo ser masoquista, pero me gustan, me caen bien. ¿Qué le vamos
a
hacer?
Yo hoy he dicho que me gustan los bebés. He dado la noticia del bebé este que ha aparecido en Barcelona en un portal y digo, yo no entiendo cómo un ser humano, cómo tiene que estar de desespera una persona para poner a un hijo de un mes y medio en la puerta. Porque el olor a bebé, yo soy un friki fan de los niños. Tengo muchos, ¿no? Gracias a Dios. Y todos sanitos y todos por ahí. Tiene que ser tan agradable ver que una persona ya adulta se acerca con conocimiento y que tú le estás aportando, le estás ayudando a satisfacer esa necesidad. Tiene que...
Es maravilloso. Yo llevo todo este tiempo haciéndolo porque por todo lo que me da. Yo el otro día le decía a mis alumnos que el día de la entrega de las orlas, que lo hacemos en junio, aquí en el puerto solemos hacerlo en la sala Andrómeda, hacemos un acto muy bonito. Yo solía ser la maestra de ceremonias cuando teníamos a nuestra antigua directora, Mercedes Lima, y yo solía pues presentar
le
el acto.
Le damos un beso ahora mismo porque
que le
ha sido
un
abuela.
Beso enorme y unas felicidades tremendas.
Ahora sí, te llamaré Mercedes.
Entonces yo presentaba el acto y había momentos en los que se me hacía un nudo en la garganta cuando veía a mis alumnos y a los que no les había dado clases subir al escenario a recoger su título, a recoger su orla, a darle un abrazo a su tutor. Es que es un momento emocionante que lo logren. Y los que no lo logran porque por algún motivo tienen que abandonar, que hayan pasado por ahí. Es que darle clase a personas que pensaban que ya no iban a estar allí, es que no sé, es que es una experiencia que yo creo que todos los profesores deberíamos pasar en algún momento de nuestra vida por un centro de adultos para ver qué es, para ver qué se hace ahí.
Que no es una entele, que no es un sitio raro, es una institución dependiente de la Consejería de Educación como un instituto secundario, como un colegio de primaria.
Exacto. La gente conoce más los IES, los institutos de secundaria, los SEIP, que son los centros de educación infantil y primaria, las escuelas de idiomas, las EOI, y luego los CEPA, Centro de Educación de Personas Adultas, somos los grandes desconocidos. La gente no sabe qué hacemos ahí. La gente piensa, adultos, eso es un centro de mayores o eso es un centro de día. No, no.
Yo pensaba que dependía de la Universidad Popular. Fíjate tú mi desconocimiento.
Estamos en el mismo edificio, compartimos instalaciones con ellos, que somos muy buenos vecinos, pero no tenemos nada que ver con el ayuntamiento. Dependemos de la consejería del Gobierno de Canarias, pero es que hay CEPA en toda España. O sea, somos un centro del ministerio, vamos, que es que hay CEPA en todos lados.
En el norte de la referencia está en el Puerto de la Cruz, pero tenéis aulas en Santa Úrsula, en Los Ralejos, en la Rotaba, sí, y enfrentáis toda la variante educativa en toda la...
Exacto. Los centros de adultos son comarcales. Todos los centros de adultos abarcan los municipios próximos que tienen. Antes teníamos también La Matanza y La Victoria, pero ahora pertenece al CEPA Tacoronte simplemente por cercanía. Era lógico que perteneciera a ese centro. Pero tenemos aulas en Los Realejos, en La Rotaba, en Santa Úrsula, y aquí el centro sede en el puerto y en los barrios de todos esos municipios, porque en los barrios están nuestras, porque son casi siempre mujeres, nuestras alumnas de formación básica y inicial, la antigua alfabetización, que es otra enseñanza. Nosotras no solamente damos secundaria, también abarcamos esa parte de la educación, que es enseñar a leer y escribir o ayudarles a que mejoren.
¿Queda persona en Canarias que no esté alfabetizada? Es decir, hay personas todavía en este país que... Porque mira tú, yo te voy a contar una experiencia. Yo mi vocación es ser docente, ya el que me conoce lo sabe. Y he hecho acercamientos siempre que he podido. Entonces, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, durante unos años estuve dando clases para operadores de grúas torres. Me sorprendía que chavales con 18, 19 años, de los años 2006, 2007, 2008, tenían dificultades para sí escribir.
Cada vez hay menos. Es verdad que ya hay dos niveles de formación básica inicial, uno y dos. En el nivel uno es poca la gente que no sabe leer y escribir nada. En
pero
absoluto,
todavía queda
poco,
en Canarias.
Pero queda, sí que queda. Y sobre todo queda gente que no se ha acercado a los centros. O sea, hay gente que no... Y fíjate tú, hay te digo que son mayoría de mujeres porque las mujeres aceptan más su analfabetismo o sus dificultades que los hombres. Los hombres dicen, yo a la escuela no voy. Les da vergüenza, les da que eso no es para ellos. Entonces tenemos las aulas de esa enseñanza llenas de señoras, llenas de mujeres que son, uff, yo las adoro, son maravillosas, son nuestras chicas, son estupendas.
Esa necesidad está cubierta claramente desde hace ya mucho tiempo en este país. Estamos intentando llegar al 100% de alfabetización, que en algunos países dice que ya la han conseguido, pero fíjense ustedes que en España en el siglo XXI todavía tenemos que estar preocupándonos de este tipo de cosas. Pero hay más oferta educativa, ¿no?
El tema
no solamente es alfabetización.
Claro, no. Tenemos alfabetización, vamos a llamarlo por su nombre, que es formación básica inicial. Tenemos la secundaria, que es la formación básica posinicial, pero luego tenemos informática básica.
La secundaria
básica.
Para gente que no haya acabado la secundaria.
Exacto.
Que aunque sea obligatoria, hay personas que se quedan a medio camino.
Hombre, hay gente de hace mucho tiempo que dejó de estudiar para ponerse a trabajar o que los padres los sacaban, te estoy hablando igual de gente de 40, 50, 60 años, que decían, en mi casa hacía falta trabajar, pues mi padre me sacaba del colegio.
Sin acabar la EGB antigua.
Sin acabar ni la EGB, en sexto de EGB fuera a trabajar. Y luego, ya hablando del momento en el que estamos, pues chicos que dejan de estudiar a los 16, que es la educación obligatoria, y a los 16 se van de los centros y luego... Pues por motivos o porque les obligan sus padres o porque ellos, bueno, ya con una madurez que les da la edad, dicen, vaya, lo voy a retomar porque sí que lo necesito, entonces tenemos...
Tengo un techo de cristal educativo que no me permite
claro,
progresar.
Claro, entonces de 18, como digo yo siempre, al infinito, vienen a estudiar secundaria. Y luego también tenemos informática básica, por ejemplo, tenemos un curso de informática básica que está asociado al Servicio Canario de Empleo, este lo impartimos en la Orotava. Tenemos el Aula Mentor, que el Aula Mentor es del Ministerio, no es del gobierno de Canarias, que son cursos online con una oferta tremenda. Es que son más de 80 cursos de lo que quieras. Y son cursos muy fáciles, muy ligeros, porque duran 2 meses. Puedes congelar la matrícula. Si este mes tú dices, no voy a poder acudir, no voy a poder entrar en el aula virtual, te congelan la matrícula, sigues más adelante. Es muy flexible. Teníamos más enseñanzas, antes teníamos más enseñanzas. También tenemos la preparación de pruebas de acceso a ciclos de grado superior para personas que no tienen bachillerato. El bachillerato es el requisito para ir a hacer un ciclo de grado superior y la secundaria para un ciclo de grado medio. Pues nosotros preparamos para la prueba de acceso a ciclos de grado superior, que es un curso también que lleva muchos años en el centro y que funciona muy bien. Entonces, en el centro se pueden estudiar un montón de cosas. El que no es una pena que no se conozca, ¿no? Porque hay gente que lo necesita y no sabe dónde acudir.
Pues ¿dónde van a acudir? Vamos a intentar ayudar a nuestros oyentes.
A los SEPAS, claro.
Aquí he estado oyendo yo que hay páginas web, pero claro, si estamos analfabetizados informáticamente, a mí me cuesta mucho trabajo hacer algunas gestiones informáticas o oficiales dentro de páginas web. ¿Tienes teléfono? ¿Tienes un domicilio? ¿Tienes algo donde
Hombre, claro, nosotros estamos en la calle Mazaroco.
O el Facebook, que también es...
También, tenemos redes. Estamos físicamente en la calle Mazaroco, en el número 22 de la calle Mazaroco, en la quinta planta, que es en donde está la Universidad Popular. En el mismo edificio. Tenemos teléfono, claro, el 922-384428. Y tenemos redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos un blog, el blog SEPA Puerto de la Cruz, en donde está muy actualizado. Tenemos siempre todas las cositas que hacemos, actividades, noticias, etcétera. Entonces, dar con nosotros es muy fácil.
Es muy fácil. Componer SEPA con C. Ya.
Exacto.
En el buscador de Google, que se lo encuentra todo, San Google, gracias a Dios. Y aquí dice que tenéis 40 años de antigüedad, ¿es verdad?
Pues nacimos en el año 82. En un BOC del año 82 se publicó que un centro antes era Centro de Educación de Adultos, un CEA, nacía en Santa Cruz. El SEPA Santa Cruz lo acaba de celebrar también, hicieron un acto muy bonito en diciembre. Ahora se llama el SEPA Farola de Santa Cruz. Nosotros, el SEPA Puerto de la Cruz y un SEPA en Salamanca. Esos tres SEPAs se fundaron en el año 82. Y desde entonces estamos dando la lata en el puerto de la Cruz. Estuvimos primero en las prefabricadas del Tejar. Ahí llegué a dar clase yo. Era un espacio muy agradable, muy bonito, porque teníamos nuestros jardines.
En el 82 no te creo.
No. Ah. Cuando iba a terminar ya, cuando ya nos tuvimos que abandonar esas instalaciones. No. Y después, bueno, nos trasladamos a donde estamos ahora. Y ya te digo, hemos tenido aulas en muchos sitios, en muchos barrios y las que mantenemos. Pero sí, estamos por aquí desde hace 40 años, nada más y nada menos.
Ya son años. Pues bueno, yo creo que la información general del CEPA, te invitaremos cada vez que quieras venir aquí.
Muchas gracias.
Y si tú nos invitas, iremos allí a ver esas instalaciones radiofónicas que tenemos, a ver si hacemos un curso de iniciación.
Sí, sí, de que vengan, claro.
Y vamos a utilizar a las personas que han venido acompañándote y vamos a darle voz, porque yo creo que sus vivencias personales pueden ayudar a nuestros oyentes, si tienen alguna duda, de que es una experiencia muy gratificante.
Ellos,
¿no?,
son el alma del centro, nuestros alumnos.
Luis y Yaya. Vamos a empezar por Luis, porque yo soy antimachista.
Me parece bien.
Es broma. Luis, ¿qué curso fuiste el que tú realizaste en el CEPA?
Bueno, yo empecé en el CEPA después de casi 30 años. Yo estudié hasta séptimo de la EGB. Por circunstancias empecé a trabajar muy joven. Después de 30 años, como digo, sin coger ni siquiera un libro, me matriculé en el CEPA. Y para mí ha sido un reto personal. Ya tengo el graduado en eso. Quiero seguir haciendo cosas, a nivel laboral, a nivel personal, es una satisfacción enorme. Y yo animo a todo el que me esté escuchando, que esté en mi caso, por ejemplo, personas mayores, que se animen a matricularse, que estudien, que sigan, que nunca es tarde para estudiar. Vale, el CEPA, el lema para mí es nunca es tarde.
Ya tienes tu título de secundaria, titulado en la ESO.
Sí.
¿Te vas a animar a seguir haciendo alguna formación reglada, un bachillerato, una formación profesional, un grado superior?
Mi trabajo es en cocina. Yo lo que quiero hacer es un grado medio en cocina, pero que tenías que tener el graduado en ESO. Y en eso estoy, en eso estoy.
Bien, bien. Y Yaya, ¿tú por qué te acercaste al CEPA? ¿Qué título querías obtener?
Yo llevaba años queriéndolo hacer, pero no me atrevía,
¿Cuándo eras niña hasta dónde llegaste?
Yo llegué a hacer el graduado escolar y luego
hice... ¿Hasta octavo de antigua EGB?
Hasta octavo de la antigua EGB y luego hice primero y segundo de FP, de formación profesional.
Ese dato ya denota la edad, ¿eh? Cuando dice octavo de EGB ya denota la edad, porque si no dirías sexto de primaria. Vale, octavo de EGB acabado.
Primero y segundo de formación profesional de la época, de auxiliar de enfermería.
Del FP antiguo.
Sí, lo que pasa es que en segundo me di de baja. En segundo de FP me di de baja y me puse a trabajar. Entonces era como esa espinita que yo tenía, que lo quería sacar. Y con 48 años me metí en tercero de la ESO. Necesitaba el grado medio, la ESO, para poder hacer un grado medio que estoy actualmente haciendo, de auxiliar de enfermería, para quitarme la espina.
Y después, cuando acabe, te vas a tener que ir a Inglaterra a trabajar.
Bueno, pues si me tengo que ir, mi idea. No importa. Pero la verdad que...
¿Y has estado vinculado al mundo sanitario en tu etapa anterior?
Sí.
¿Siempre has estado cerca de la sanidad?
Sí, sí. Es una cosa que me gustaba mucho y era esa espinita que yo tenía. Y mi hija también me animaba mucho. Cuando mi hija ya terminó de la secundaria y tal, y entonces siempre me animaba: mamá, hazlo. Que nunca es tarde. Y es verdad, es que nunca es tarde. Ahora tengo 50 años y estoy haciendo un grado medio de auxiliar de enfermería, que es lo que yo realmente quiero hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer?
Me están generando a mí un gusanillo. ¿No es difícil volver a coger un libro después de tanto tiempo?
Pues sí, es difícil. Seré capaz de hacerlo, pero ya cuando le empiezas a coger el gusanillo, el gusto, ves que hay un equipo de profesores estupendos que te ayudan.
Ya no tienes que hacerle la pelota, ya probaste.
No, ya. Pero bueno.
Y Luis fue alumno mío, yo a Luis le di clase 3 años.
Sí, sí.
En el confinamiento te di clase.
E incluso también, en
el
confinamiento, ¿verdad? Que para nosotros sí, eso fue también fantástico. Fue un reto.
Encima, que estuvieron en la época del confinamiento.
Yo no llegué, yo fui después. Del confinamiento empecé yo.
Sí, yo sí estaba en el confinamiento y teníamos que hacer todo por las tareas en el campus, que yo nunca había hecho, o sea, si ya me costaba estudiar con un libro, imagínate en un ordenador.
Pero tú tienes una hija para echarte una mano en tema digital, porque yo, sí, yo ya recurro, sí, a mis vástagos, a que me digan, mira, me he hecho tú, que yo he hecho.
Bueno, si alguna mano me echaron, todo hay que decirlo.
Eso tiene su ventaja, ¿no? Tener una edad, yo tengo alguno que me eche una manita para el ordenador.
Sí, eso sí es verdad.
Y estáis estudiando, ambos dos estáis estudiando grado. Tú enfermería o sanidad y en tu caso cocina.
Cocina, sí.
¿Y estáis trabajando los dos en, sí, ese, en ese sector?
Esa es otra, no, yo
esa,
no.
No, sí, esa, yo sí trabajo en el sector. Y esa es otra de las cosas que quería comentar. Yo tuve que cambiar horarios en el trabajo, pedir un turno fijo de tarde para poder estudiar por la mañana. Y estuve así 3 años. Y yo digo que el que algo quiere, lo consigue.
Algo cuesta.
Algo cuesta, pero se consigue.
Se consigue. Sí, sí. Y además te ayuda, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Nosotros hemos tenido alumnos que venían de trabajar directamente. Yo recuerdo una vez una chica que era camarera de pisos y venía con el uniforme del hotel porque enganchaba directamente. Y verla caminando por el pasillo despacio, de lo cansada que estaba, pero ella venía a estudiar. Entonces hay gente que lo quiere y lo hace como sea, con cansancio. Y bueno, y todas las personas que vienen al centro, todas tienen una responsabilidad. Hijos, personas mayores a su cargo, bueno, una casa que llevar, porque yo digo, los chicos van por la mañana a estudiar y por la tarde su obligación es estudiar. Ir estudiando, ir a hacer deporte y tener el cuarto sin recoger.
Ya le estás pidiendo demasiado a un adolescente, ¿eh? Tener el cuarto recogido, ¡buf!
No, tenerlo sin recoger es su obligación. Pero los mayores, claro, yo digo, a un mayor no le puedes exigir que haga mucha tarea, que bueno, los exámenes tienes que ayudarles tú a estudiar, porque en casa también tienen que hacerlo, pero es que cuando estas personas llegan a sus casas, siguen trabajando. Entonces, claro, por eso los profesores en adultos tenemos que ser flexibles, comprensivos. Por eso te decía antes que atendemos no solo al perfil académico, sino al perfil personal también. Nosotros tenemos que saber qué hay detrás de esas personas, qué vida tienen. Entonces hacemos una obra social importante, muy importante.
¿Se califican a estas personas o se les da el apto y el no apto? No. ¿Obtienen notas, calificaciones?
Hay exámenes, hay evaluaciones, ahora tenemos evaluación. Ahora
¿como
ya,
un instituto
de
secundaria para
sí,
igual?
No tenemos las mismas. Ellos tienen 3 evaluaciones, tienen incluso evaluación con sin nota, etcétera. Nosotros tenemos 2 evaluaciones en 2 momentos del año, pero hay evaluación, hay certificados, hay actas, hay todo, y hay quien suspende.
Exactamente igual que un instituto.
Completamente igual. Tú obtienes el título en un centro de adultos y yo lo obtengo en un IES, y el que nos dan al final esa cartulina grande, bonita, con los escudos, es exactamente igual.
La misma validez.
Enmarcada en la pared, tú no sabes dónde lo saqué yo y dónde lo sacaste tú. Son iguales. Es el título de educación secundaria.
Bueno, más cositas que yo tengo interés en saber. Ahora se ha adaptado la educación a las nuevas tecnologías y todo el mundo dice de las clases online. En la época de la pandemia no había más remedio. ¿Ahora se siguen dando clases online? ¿O?
Sí, de hecho yo el grado medio que yo estoy haciendo es semipresencial. Yo voy solo...
Ayuda eso, ¿no? A las personas que tienen,
sí,
como dice
Cristina.
Sí, que
trabajamos. Claro, es que no te queda de otra. Y es de 6 a 10 de la noche. Y un día a la semana nada más. Y tú tienes todos los días que estar como si estuvieras en clase. Tienes que estar en el campo, conectada, haciendo tus actividades, tus ejercicios, estudiando. Y es como si estuvieras allí, pero en tu casa. Y luego por la tarde pues me voy a trabajar. Y menos el día que tengo que ir a clase, que eso, llegando a un acuerdo con la empresa, pues se puede hacer.
¿Hay bonificación? ¿Hay ayudas en las empresas o hay conciencia de que cuando un trabajador está trabajando y estudiando se le tenga en cuenta esa compatibilidad,
sí,
de horario?
Sí lo hay.
¿Pero dependiendo de la empresa o tienes derecho como trabajador?
Yo tengo entendido que tenemos derecho como trabajadores. Y me consta que compañeros míos de que están estudiando, que son sociosanitarios y trabajan en centros y demás, que si entregan la documentación pertinente, sí tienen bonificación las empresas.
Vale. Con lo cual... Pues... No sé si Cristina te querrá apuntar algo.
No,
más.
Sí, hablando de la educación semipresencial, nosotros tenemos la modalidad semipresencial también. O sea, no hay que venir a clase todos los días. Hay una modalidad de educación secundaria, solo lo tenemos en educación secundaria, que es el semipresencial. Entonces son alumnos que vienen 2 veces a la semana, nada más. Y el resto de la semana lo hacen en casa a través del aula virtual de la plataforma Campus. Entonces el semipresencial es una ventaja, porque claro, quien no puede venir a clase todos los días, pues viene 1 vez a la semana o 2 veces a la semana, y el resto lo hace en casa. O sea que en el centro también tenemos esa opción. Las tecnologías en educación yo creo que ahora son absolutamente fundamentales, y en un centro de adultos en donde la gente tiene tantas ocupaciones por fuera, tenemos que brindar esa opción también.
¿Y hay posibilidades de que le aportéis ustedes material material digital, es decir, la tecnología es suficiente,
claro,
como para
claro,
eso.
Claro, sí, sí, sí.
Igual que
tenemos
un instituto.
Tenemos unas aulas virtuales montadas, maravillosas, que de eso se encargan los profesores. Recibimos formación siempre. Los profesores tenemos que tener formación en tecnologías. Tenemos que tener saber tener un aula virtual, mantenerla y que los chicos la puedan usar.
Y una duda que tengo yo, no sé si nuestros oyentes, ¿esto es educación obligatoria gratuita o hay que pagar algo más?
Ellos pagan el seguro escolar.
Como un instituto.
Sí, y hacen una aportación por el material fotocopiable, etcétera, pero vamos.
Como el instituto o un SEIP.
Exactamente igual, exactamente igual. Somos lo mismo que un SEIP, que un IES, que un SEO, que una EOI. Nosotros somos un SEPA con C.
SEPA con C, importante. Algo que se nos quede, porque ya a Cristina la voy allá a invitar en alguna ocasión más, porque hay cositas aquí del tema del mentor. De la aula mentor, sí. Que a mí me gustaría profundizar.
Muy bien.
Entonces, como no tengo ni idea, no quiero caer
ahí
en la tentación de hacerte preguntas absurdas.
A nuestra administradora mentor, que es Carolina, la secretaria del centro, porque el aula mentor funciona con un tutor online, pero tú estás haciendo el curso aquí en Tenerife y tu tutor está en Cuenca. Pero luego el día que tienes que hacer el examen, que es un examen presencial, lo tienes que ir a hacer a un centro, en ese día que haces el examen tiene que haber un responsable de mentor en el centro. Entonces, si tú tienes esa enseñanza, hay un responsable.
Y la preparación que también has nombrado. Del examen para acceso a la educación.
Tenemos eso, son clases.
No, ¿cómo se llama? ¿Educación especial? No,
no,
el segundo ciclo, ¿no?
El ciclo superior. De grado superior, la preparación para la prueba. La prueba es en mayo y entonces desde septiembre hay unas clases por la tarde, de lunes a jueves, en donde hay un profesor preparándote para ese examen. Te está entrenando para hacer ese examen. En el momento del examen esas clases se acaban. El índice de aprobados en nuestra preparación a
que
prueba
es para sustituir el bachillerato, porque ellos han estudiado secundaria,
claro.
Empiezan en un ciclo de grado medio y después pueden optar al ciclo superior de sanidad o de cocina.
El requisito para entrar es como
y
si
este es directamente a un ciclo,
exacto,
superior al que quieras.
Exacto.
Sustitutivo del bachillerato.
Sí, no sigues sin tener el bachillerato, no te lo
sí,
da.
Pero te permite
pero te
acceso.
Da la llave, el acceso para entrar. Es como si no tienes la selectividad y haces la prueba de mayores de 25 a la universidad.
Pero eso es como un poco preparación de una oposición, ¿no?
Sí, para mí es como un entrenamiento. Hacen exámenes de convocatorias anteriores que están todos publicados en la web del Gobierno de Canarias. Les dicen este tipo de ejercicio sale, este no es, y llegan al día del examen. Pues como las prácticas de conducir, que llegas al día del examen y ya sabes conducir, bueno, más o menos, pues lo mismo, es una práctica hasta el día del examen. Entonces es un curso también muy interesante, es una ayuda. Tú no sabes preparártelo por tu cuenta, vienes al centro y te ayudamos.
Luis y Yaya, en vuestros entornos, amigos, profesionales, familiares, ¿hay personas que podrían usar el CEPA y no lo usan por vergüenza o por desconocimiento?
Bueno, en mi caso, mis compañeros de trabajo me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer tú ahora después de tantos años, después de viejo, como quien dice, a estudiar? Y le digo, mira, eso es una espina que yo tengo grabada y la voy a hacer. Pero ya cuando vieron que iba progresando y ya tengo el graduado, ahora me dicen, oye, pues mira, me gustaría ir. Y digo, pues viene, te animo, matrículate y vete, que hay, son muy, como estamos hablando, los horarios son flexibles y los animo a que vayan.
Yaya, ¿en tu entorno?
No, que quieran hacerlo, pues no, por lo que está diciendo Luis. Yo
es
ahora
un esfuerzo,
donde
sacrificio.
Voy, yo ahora... lo estábamos hablando antes de entrar, ya esto no es solo retos personales tuyos, sino que también es una base de cultura que adquieres, quieras o no quieras. Porque,
esa es otra.
Sí, porque yo me encontraba en situaciones, todavía me encuentro, pero bueno, en situaciones de que estás en una conversación con una persona y no puedes entrar en conversación porque no tienes ni idea de cómo defenderte en esa conversación, porque no tienes esa cultura que necesitas, ¿no? Y el CEPA me ha ayudado a eso también, a tener ese, en algunos momentos ya hay muchas cosas que puedo meterme en conversaciones y puedo participar en las conversaciones porque me estoy enterando de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces esa es otra cosa, ya no solo por reto personal, sino por también aumentar un poco tu cultura, tu nivel de cultura y mantenerte también entretenida, no todo el día en la casa, ¿sabes? Sino que también
el crecimiento
salir,
personal es importante.
Eso,
la monotonía,
eso claro. nos lo preguntan en clase. Pero profe, ¿yo para qué tengo que ir a una excursión? ¿Yo para qué tengo que saber quiénes eran los Beatles? ¿Yo para qué tengo que...? Tú dame matemáticas, inglés, lengua, que es lo que entra en la secundaria, que es con lo que voy a probar, y tú lo demás ¿para qué? Entonces, yo una vez tuve el placer de intervenir en una revista de otro CEPA con un compañero, Jorge Melián, que lo adoro y le mando un besito desde aquí. Él tenía una revista escolar y entonces, bueno, participé una vez, entonces escribí un texto que se llamaba ¿Para qué la poesía? Y entonces, claro, era como una conversación entre una profesora y sus alumnos de adultos y planteaban eso. Y yo, ¿para qué quiero leer poesía? ¿Y para qué quiero saber quién era, qué sé yo, cualquier escritor, cualquier cantante? Entonces la profesora les decía que para ti, para enriquecer tu espíritu y para que no te engañen, porque la falta de conocimiento también es un arma, ¿no? O sea, el que sí tiene conocimiento tiene un arma contra ti si tú no lo tienes. Entonces, lo que está diciendo Yaya, pues para mí misma, para entender mejor las noticias, para leer la receta de cocina o para leer un prospecto de las medicinas y entenderlo.
Pues la verdad es que sí. Oye, la verdad es que yo paso un buen rato. No sé si vamos a repetirlo. Luis y Yaya, estáis invitados. Y Cristina, ni te cuento.
Gracias. Muchas gracias.
A Cristina le whatsapparé yo para el aula mentor, que a mí eso me ha apetecido mucho. Yaya, ¿algo que quieras contar? ¿Algún saludo que quieras hacer o alguna recomendación que quieras dar?
No, bueno, solo agradecer al CEPA, de verdad, fue una experiencia increíble, y a mi familia por el apoyo también, porque también es importante el apoyo de la familia, y nada, nada más. Estoy
animar a
lo
todos
que
los
quiero,
que estén en situación, sí, parecida, que se aventuren a dar el paso.
Que da igual la edad, es que qué más da la edad, y empiezas poco a poco. Esto no es correr, esto no es nada, esto empiezas, y yo iba todos los días de lunes a jueves a clase por la mañana.
Animar a todo el mundo.
Sí, animarlo.
¿Y Luis?
Pues yo más o menos lo que ha dicho Yaya, animar también a todo el mundo que esté en la misma situación, que se matricule, que hagan el esfuerzo, que al final la satisfacción, por lo menos para mí, fue enorme. Me llevo muy buenos compañeros, muy buenas amistades, los profesores estupendos. No, ya, como dice que ya se ha graduado.
Tiene que hacer la pelota.
Pero sí, eso.
¿Sacaron buenas notas a esta gente, Cristina?
Sí, sacaron buenas
notas. Nunca pensé sacar esas
notas.
Nunca pensé sacar esas notas.
¿A qué da satisfacción cuando un estudio saca una buena nota?
Nos dan las gracias, lloran. Sí. Cuando les das un examen con
una
buena
media
nota.
Un 10,
Sí,
la que yo.
Y dices, qué bien lo he hecho, ¿eh?
De hecho, cuando he hecho el grado medio, quedé en el primero de la lista. Venga, de admitido. O sea que...
Pues habrá que ir a comer a tu restaurante cuando lo tengas.
Cuando quieran, no es publicidad, pero cuando quieran.
Sí.
Todo Sandra, ahora hablamos tú y yo. Cristina, pues te emplazo a que sigamos estableciendo relación, a ver si podemos hablar del aula mentor, que me gustó la idea.
Encantada. Sí.
Muchísimas gracias, Cristina Cañivano,
gracias,
directora de CEPA. Muchísimas gracias, Yaya, Luis.
Gracias a usted.
Que os deseo todo el éxito del mundo, que lo tenéis garantizado.
Muchas gracias.
Pues vamos a acabar, y segunda pausa musical del día de hoy. Image Dragons nos acompaña. Ahora otro temazo. Les dejo con It's the Time. Pues detrás de esta interesantísima, no entrevista, sino casi tertulia con el CEPA del Puerto de la Cruz, pues tenemos la tertulia de verdad para concluir el programa de hoy. Y los tertulianos, pues, como siempre, les tengo acostumbrados, les tengo mal acostumbrados a nuestros oyentes con una calidad tertuliana tremenda. Hoy estrenamos, así que les lo dejo para el final. Santiago Martínez, ¿qué le hemos cambiado el día? De jueves a miércoles.
Sí, ayer para mañana tengo otras cosas, otros compromisos y no podía cambiarlos, por lo tanto avisé.
¿Analítica?
No.
Es que yo me olvidé esta mañana que tenía que hacerme una.
la revisión del coche y te dan día y hora. Como no vayas, te tienes que poner a la fila otra vez. Por lo tanto.
Y además te la cobran.
Exacto.
Pues nada, Santiago, bienvenido a los miércoles, que al final es lo mismo que los jueves. ¿Eh? Otras caras. Yo creo que con Antolín, bueno, buenos días, Antolín. ¿Has coincidido ya alguna vez?
No exactamente. Él es, ¿no? Coincidimos, pero él estaba en un monográfico sobre el ITER.
Ah, el último día.
Al final fue el momento que hablé del ITER.
Acércate al micro, que sí. El pie de micro es nuevo, pero hay que acercarse.
Buenos días. Si vine, hablamos un momentito del ITER y luego tuve que ir.
Nada más, el último día del año pasado.
Un tema interesante.
El último día del año pasado. Bueno, pues si quieres lo vamos a sacar, pero aunque yo tengo pendiente el monográfico de verdad con Antolín, que cuando él me avise que tenga toda la información contrastada,
además, la ponemos. Coincido con él, que es otra de las múltiples empresas que tiene el Cabildo y que no se le saca el jugo debido.
Bueno, no se la está sacando, se la sacaba. Bueno, si le hablaremos, es muy largo el tema del ITER.
El ITER está largo, que vamos a dedicarle media hora cuando tú me digas.
Sí, bueno, mira, el día 7 es el pleno extraordinario. O sea que antes del día 7, el día 3 tenemos otra rueda de prensa. O sea que
una vez que lo hagas público en la rueda de prensa, te vienes por aquí y no lo cuenta, vale, con detalle.
El día 7 el pleno, pues sí.
Para respetar esa rueda de prensa, si yo fuera un periodista de esto que le gustan las exclusivas, pues, que no me gustan tanto.
El 6, que es lunes.
Pues nada, lo voy a ir apuntando mientras que presento a nuestra nueva incorporación al equipo de tertulianos, que espero que sea por mucho tiempo, don Jorge Ojeda. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
A Santiago lo conocen, que es un izquierdista radical.
Radical. No, radical, pero bueno.
Yo lo defino como progresista casi comunista, ¿no? No sé si llega a ser comunista, pero vamos, está afiliado a Podemos. Antolín es de Coalición Canaria y Jorge Ojeda. Dentro de poco se van a dar cuenta ustedes que es un poquito conservador del Partido Popular, ¿no? Y de momento no es cargo público, pero de todos se andará, ¿no?
No soy cargo público, pero bueno, yo...
Orgánico.
Cargo orgánico desde hace más de 20 años.
Abono orgánico.
Y aportando todo lo que pueda al partido.
Que la verdad es que lo tenéis complicado, ¿eh? Que el Partido Popular parece que no, pero la implantación territorial es complicadísima, ¿eh? Complicadísima para partidos tan importantes como el Partido Popular. El tener candidato en todos los municipios, de todos los municipios de Canarias, es una tarea difícil, ¿eh?
Sí, hombre, yo personalmente he alternado responsabilidades en implantación territorial y otras responsabilidades, y sí, efectivamente es bastante complicado porque, bueno, al final hay una desafección generalizada un poco a la clase política a nivel general, y bueno, y es verdad que a lo mejor en algunos años pues el Partido Popular no ha sido del todo bien valorado, y es verdad que a veces pues cuesta un poco, ¿no?
Las dificultades, bueno, del PP son comunes a coalición, ya me consta, al PSOE menos, no sé por qué, pero el PSOE está muy implantado en Canarias. Y desde luego las nuevas adquisiciones como Podemos o Ciudadanos en su momento, o algún otro, llamemos Nueva Canaria. Oye, pues este es el mío.
Es más fácil quizás ese apego a la izquierda que al centro-derecha, eso es bastante lógico. Yo siempre he dicho que este país es un país de izquierda, en líneas generales. Pero bueno, ahí hacemos nuestro trabajo y espero que esto cambie pronto.
Tengamos candidatos del PP en todos los municipios, al menos de Tenerife, ¿no?
Lo tendremos.
Pero el tema de la implantación para todos los partidos es un tema complicado, ¿eh? No es tan fácil.
Eso, pues lo que decía Jorge, ¿no? El desapego de la ciudadanía normal, de la ciudadanía civil a la clase política, cada día es más difícil, ¿no?
Además es difícil encontrar gente válida que se quiera acercar a la política, ¿no? Entonces, bueno, correr el riesgo de que la política se llene de mediocres y de gente que realmente, pues, no aportan lo que la sociedad necesita, ¿no? Es un riesgo que todos los partidos corren, ¿no? Está claro que la izquierda, bueno, tal vez por el... Bueno, Jorge dice que sí, que España, Canarias, es un país, un estado más de izquierda que de derecha, seguramente sea cierto, pero también es cierto que la izquierda, no sé por qué, pero tiene esa fidelidad más implantada que los que somos de centro izquierda o centro derecha o derecha, ¿no? Bueno, pues es un tema que le da valor. Yo creo que es un tema que a ellos le da valor.
¿Cómo hacemos para que las personas que son referentes sociales, personas con bagaje profesional importante, que tengan la luz y el agua apagada, se acerquen a la política y los ciudadanos lo valoren? Porque hemos, durante una época, hemos estado un poco viviendo de un marketing electoral donde la figura física, estética, primaba, ¿no? Entonces, pues una persona con 50, 60 años estaba como fuera de lo popular, ¿no? Un tipo que viene de su profesión, que viene ya a acabar su... no estaba bien valorado por la ciudadanía. No era un candidato estrella, ¿no? Es decir, ningún partido político decía... como no sea profesor y como no sea médico, que tenga un tirón en el... como no lo queremos, porque un tipo ya mayor, una chica ya de 60 años, ¿cómo vamos a poner de candidato a la alcaldía, ¿no?
Yo tengo una
teoría.
Ahí es que yo creo que tenemos que cambiar lo que es el concepto de la política, ¿no? La política tiene que ser algo que forme parte normal de la sociedad, ¿no? No tiene que ser algo que esté por encima de la sociedad, sino tiene que ser parte de la sociedad, y por lo tanto tiene que ser una etapa, digamos, de esa pirámide de Maslow que todos estudiamos desde pequeño, donde vamos llenando capas de nuestra vida, ¿no? Y cuando llegamos a ese reconocimiento o a esa devolución a la sociedad, ¿no? Igual que hay gente que entrega su parte de su vida a una ONG, a una sociedad, pues la política, sin ser una ONG, tiene que ser eso, ¿no? Que aquellas personas que hayan tenido un recorrido por la vida y tengan una experiencia acumulada y un conocimiento, de alguna forma devuelvan eso, ¿no? No puede ser que alguien, cuando quiere buscarse la vida, en vez de irse a una oposición o irse a una empresa privada o emprenda un negocio, su objetivo sea meterse en política, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es, entre comillas, estamos desvirtuando lo que es el servicio público, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar, ¿no? Y luego hay que cambiar algunas de las leyes, normas que rigen la sociedad, ¿no? Yo creo que no puede seguir siendo que cuando un partido político o un político llega a una administración, cambie todo lo que había, a los 4 años llegue otro, o antes, porque hoy en día con la ciudad, y cambie, ¿no? Y tiene que ver, las administraciones tienen que tener una hoja de ruta, y el político lo que tiene que hacer es tratar de aportar y conducir esa hoja de ruta, que esa hoja de ruta ha estado definida por toda la sociedad en su conjunto, y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Es complicado, creo que es complicado, porque quien tiene que de alguna forma dar el primer paso para cambiarlo son los que ahora mismo están en la política, y es difícil, ¿no? Estamos viendo muchas propuestas.
Me decía un profesor de historia no hace mucho, dice, catedrales y mezquitas no se hacían en 4 años.
Efectivamente.
Entonces hay que apostar en proyectos continuistas donde, independientemente de la ideología que gobierne...
Yo tengo un pequeño punto de vista que coincide más o menos con Antonín, y es que a la política se viene a aportar, no a recibir. De la política nadie debería salir con más de lo que entró. O sea, tú vienes
hay una ley que hay nueva que
aportar, ha sacado el PSOE, aportar tu conocimiento.
El enriquecimiento ilícito. Que los fiscales antifraude dicen que es difícil de aplicación. Que no la han hecho bien del todo.
Que la gente con experiencia en cualquier sector de la vida, e incluso a lo que ha acumulado durante la vida, sirve para aportar en política, y que la gente se tiene que dar cuenta que, aunque no a ellos no les guste personalmente el tema de la política rige su vida. Los actos políticos al final se convierten en leyes, esas leyes al final te tocan el bolsillo, tus derechos, tus libertades. Por lo tanto, la gente debería interesarse mucho más por la política.
Yo tengo una opinión también más o menos acerca de la de mis dos compañeros. El problema, hay un mal endémico en general en los partidos, y ese mal, digo, que afecta a todos. Ese mal es que al final es cierto que mucha gente se acerca a la política como mero oportunismo, y eso evidentemente nos hace un daño a todos.
Y cuanto más agujeros haya en los partidos, más fácil se les hace incorporarse a las candidaturas.
Claro, cuanto más difícil conseguir,
más fácil lo tienen.
Entonces eso realmente al final es un problema, porque al final no todos los que llegan con una cierta calidad. Eso por un lado. Repito, afecta a todos los partidos, porque al final todos conocemos casos en nuestros partidos en los que al final se acerca la política con otros fines, o incluso que hacen de la política su forma de vida, lo cual yo particularmente lo detesto. Y bueno, yo personalmente pues tengo mi profesión, y por eso, seguramente por eso tampoco he sido nunca cargo público, porque al final uno tiene que tener una profesión reconocida, y después lo de la política es cuestión de aportar, y si en un momento determinado te toca asumir una responsabilidad pública, la asumes. pero sin tener que tener unas prebendas o estar condicionado. Mañana te vas a tu puesto de trabajo y aquí...
O la necesidad de agarrarte a lo que te ofrezcan. Eso, y ahí eso entra, es a lo que voy. Y ahí entra el PSOE. El PSOE es especialista, y no quiero criticar al PSOE, pero es especialista en inundar la administración pública de sus correligionarios. Es decir, cuando llegan al poder...
Tienen auténticos expertos.
Expertos. No, llenan todo de gente.
Es que la verdad que es un tema que a mí me tiene hace unos días hablando solo. Tragar lo que sea. Yo cuando el otro día... Cuando oí el otro día al eurodiputado Fernando López de Aguilar decir que tiene que tragar de Marruecos cuando tres días antes Europa, exceptuando el PSOE, que son tan progresistas y tan defensores de derechos humanos, habían votado una propuesta en contra de Marruecos y el trato vejatorio a la prensa, libertad de prensa y contra los derechos humanos, el PSOE condicionado por Pedro Sánchez, vota.
Ese tema
vota,
lo hemos nombrado y quiero
que insista. Y luego Juan Fernando López Aguilar.
Pero dilo claramente, el PSOE español, es decir, el Partido Español, votó en contra del Grupo Socialista Europeo.
Y además se da el caso de que una representante del PSOE, una eurodiputada del PSOE, fue la que defendió lo que luego votaron en contra. O sea, es que tienen una cara. Y luego dice Juan Fernando López Aguilar, viene aquí a dar una charla de derechos humanos y dice que hay que tragar sapos con Marruecos. Pero señores, pero es que nadie va a poner freno a este tipo de personajes que lo que están haciendo es llevando a la sociedad a eso, a lo que estamos
viendo. ¿Tú sabías eso, Santiago?
Sí.
¿Cuántas personas creen ustedes que son conocedores de lo que acabamos de comentar aquí en Canarias?
En la opinión pública.
¿El 5%?
Si eso llega a ser otro partido, estarían en la calle. Los del PSOE y los de Podemos estarían en la calle.
Nosotros estamos muy a favor de la defensa del derecho del pueblo saharaui a que se haga el referéndum de una vez por todas.
Pero Santiago, pero aquí aquí no hablaba nada de política, era contra los derechos humanos y la libertad de los periodistas de Marruecos.
Lo que estamos hablando.
Era todavía más grave. Todavía.
¿Qué no tendría en el teléfono Pedro Sánchez? Que el Pegasus se lo pilló. ¿Qué no tendría?
Y que por mucho que sea socio prioritario de España y de la Unión Europea, tenemos que defender, como cualquier país europeo, que los derechos humanos se respeten y que la libertad de prensa exista. O sea, tenemos un problema en Polonia y Hungría con esos temas y le vamos a permitir a uno que es de fuera encima que encima se lo pase por el forro.
Y encima creo que ha dicho ahora que va a revisar sus relaciones con Europa. Yo sé que, vamos a ver qué hace España. Porque claro, ahora va a estar apoyando a un país que se enemista con tu donde estás tú digamos
vamos a
hacer España si sigue con la Unión Europea o sigue con Marruecos o sigue jugando a dos bandas como están haciendo.
Que hay que recordar en este punto que la justificación del Partido Socialista en el cambio de postura con respecto a la autonomía del gobierno del Sáhara Occidental era precisamente porque iban a unificar criterios con Europa.
Claro.
Esa fue la justificación que sacaron, ¿no?
No, pero aparte de eso tenemos otro problema. Bueno, no sé si es un problema, no lo conozco muy bien, y es el tema de las aguas internas del archipiélago canario, que la Constitución no lo reconoce como tal, nos reconoce como islas, no como archipiélago, y al no reconocernos como archipiélago, las aguas internas quedan como aguas internacionales.
Ahí hay que luchar mucho porque el archipiélago es archipiélago, no es un conjunto de islas, es un archipiélago.
Pero el gobierno dice que cumple con la normativa internacional, pero mientras haya aguas internacionales de por medio, no se cumple con la normativa.
Hay que tragar sapos, según Juan Fernando López Aguilar. Si Juan Fernando López Aguilar dice que hay que tragar sapos, no vamos a tener que tragar las aguas internacionales.
El problema de las aguas es un problema, de acuerdo a la coalición canaria igual tiene algo que decir. No, vamos a ver, aquí nadie está libre de toda la culpa, pero es un problema, digamos, de España con Canarias y con el apoyo que en el Parlamento de España se tuvo en el momento de llevar la modificación del estatuto y la condición archipelágica de Canarias. Vamos a ver, nosotros llevamos luchando por el reconocimiento de Canarias como territorio archipelágico ya varias décadas, pero si no tenemos el apoyo mayoritario de los partidos estatales, no hemos podido sacarlo. Y hemos tenido siempre que dejar aparcar de lado esa reivindicación histórica para conseguir otros acuerdos, porque al final en toda negociación pues cede una cosa y busca la balanza. Entonces, claro, siempre las aguas, y ha quedado siempre el corredor internacional en medio. Claro, y hay un problema, y ahora vemos que Marruecos, yo más que las aguas interiores, que ahí no creo que llegue, es el tema del resto de las aguas, lo que es la extensión económica exclusiva de las aguas, sobre todo hacia la zona sureste, por debajo de Hierro, donde todo el tema de las antiguas Canarias, todo el tema de los posibles yacimientos, los yacimientos que hay de tierras raras y materiales preciosos, que Marruecos ya se quiere, ya prácticamente se los ha apropiado ante el silencio cobarde de España. Porque España lleva diciendo...
Que no tendría ese teléfono móvil.
Claro, España lleva diciendo que no, que se va a arreglar a nivel de la ONU, pero Marruecos hace ya casi 2 años que sacó en su Senado y aprobó en su Congreso unas leyes donde de alguna forma ya ellos consideran, por una parte, que el Sahara y las aguas del Sahara son propias, y además que ya la extensión de su zona económica exclusiva económica, las 350 millas famosas, ya
no se preocupen ustedes, que me lo recuerdan una vez más, no se preocupen ustedes que tenemos un partido que se llama Vox y un diputado en Santa Cruz de Tenerife que se llama Rubén Darío, que está muy preocupado por las aguas de la isla de Alborán. Sí. No, de la... Se dedica a firmar.
Un diputado que no sabe.
Tiene WhatsApp. Parece un chiste, pero es verdad.
No sabe ni a qué representa.
Él se preocupa de firmar
ni que representaba a las 4 islas de la provincia.
De Alborán. Tiene WhatsApp. Y tenemos este problema aquí en Canarias. Oye, habrá que ver si las propuestas que nos presentan en las próximas elecciones autonómicas hablan de este problema. Que aquí mi amigo y ex compañero tuyo, Juan Jesús Ayala, insiste una y otra vez. Semana tras semana habla del tema. A veces le digo, Juan Jesús, vamos a hablar de otra cosa. No. Él quiere hablar de las aguas territoriales canarias, claro, porque creo que es un tema que la gente no tiene conciencia. Y es cierto que a la hora de depositar el voto, yo creo que la gente esto lo da y dice, ay, me da a mí. No, perdonen ustedes, pero es un tema que...
Pero además es que económicamente para Canarias es muy importante.
Los yacimientos también que decía Antolín. Yo recuerdo que había frases que decía Paulino Rivero de las aguas canarias, que claro, jurídicamente no tiene ningún tal. Pero bueno, en cierta manera era una forma de reclamar. Claro. Sí.
Es decir, el agua que está entre Gran Canaria y Fuerteventura, Marruecos quiere tener un trozo de eso. Es que es impresionante, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a un tema de actualidad. Un tema de actualidad que os va a generar polémica, porque hasta ahora estábamos de acuerdo. Y no se peleen, por favor, te lo pido. Opiniones sobre lo que pasó ayer en la Complutense con la presencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si eso es bueno para la democracia, si es malo, si es desmedida la repercusión mediática, si la interpretación de la izquierda es correcta, si es una provocación. Es decir, hay tantos puntos de vista que yo quisiera saber. Yo he hecho mi análisis de esta mañana y después yo, si quieren, lo repito. Pero quisiera saber, empezando por mi amigo el progresista, ¿qué le parece lo que pasó ayer en Madrid? Recibo, análisis.
Pues que la alumna hizo un discurso maravilloso.
¡Hola!
¿Qué quieres que te diga? O sea, yo,
patada en la boca me acaba de dar.
Con todo el cariño, o sea, hacer... ¿Cómo era? ¿Cum laude? ¿Cómo lo llaman eso?
Es el mejor expediente de la Facultad de la Ciencia de Información.
Pero digo lo que le hacen a Ayuso.
Le han dado un reconocimiento, como alumna ilustre.
¿Ilustre por qué? ¿Porque ha llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid?
Es una de las 50 casi mujeres nada. En política.
Más influyente.
Más que casi del nada. Mundo. Una de las 50 mujeres más influyentes en política del mundo. Creo que ha llegado.
Hace poco también.
Que te guste más o te guste menos lo que piensas.
Han dicho eso de Pablo Iglesias, si no le han dado tampoco el reconocimiento. Y sin embargo era profesor de la universidad. Pero en fin, ya entrando, o sea, yo esos reconocimientos a políticos, sobre todo que están empezando sus carreras, por decirlo así, los dejaría para cuando se jubilen.
Vale, venga, te lo compro.
Sí. ¿Entiendes? Hay personas mucho más interesantes para reconocerlas públicamente que a un político.
Venga, ese argumento es bueno.
Y no hablo más del tema.
Vale.
Sigo diciendo que el discurso de la alumna me pareció chapó.
A mí me parece deleznable que un mejor expediente académico tenga ese texto, esa desconexión, correcto, esa falta de rigor y, sobre todo, insultar. Bueno, y alentar al insulto. Correcto. Cuidado. Desde un foro universitario. Pero yo te voy a dar otro argumento más de peso. Era inconveniente en el momento actual aprobar una cosa de una manera excepcional, porque si los reconocimientos eran votados por el claustro, no debía haber el rector aprobado. Se lo sumo al posicionamiento de la izquierda. Entonces, yo personalmente compro que eso está mal en el tiempo, mal ejecutado, y que si hubiera sido Ayuso hubiese dicho agradezco el tema, pero no voy. Pero eso soy yo y no es Ayuso. Ahora, de ahí a la que se montó.
Yo voy a empezar por la última parte, y es que, bueno, Santiago, bueno, compartimos, yo creo que efectivamente, yo creo que cuando alguien está en política, Bueno, si volvemos al principio, claro, a lo mejor es que igual llega demasiado pronto a la política, y a lo mejor el reconocimiento lo tenía que haber tenido antes de llegar a la política o no, o igual no hubiese tenido el reconocimiento, porque a lo mejor sin la política a lo mejor no hubiese sido esa persona tan influyente. O sea, que hay que ver qué llegó antes, ¿no? Si el reconocimiento lo tiene por su propia persona o por lo que representa, ¿no? Pero bueno, yo estoy contigo. Yo creo que más allá de lo que representa, porque al fin y al cabo cuando alguien está en política, sobre todo en esos cargos, además del valor que puede tener la persona, que yo no voy a entrar a valorarlo en este momento, se aprovecha, digamos, de una representación pública. Entonces yo creo que efectivamente, yo creo que habría que revisar ese tipo de reconocimientos a los políticos, sobre todo, y sobre todo cuando viene de entidades públicas, porque al fin y al cabo todo se tergiversa, ¿no? Ahora, quitando eso, yo sí es verdad que creo que hay que empezar ya a erradicar esas actuaciones extremistas que vemos, por desgracia, cada vez más, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. No podemos seguir alimentando una sociedad donde cuando yo veo algo que no me gusta, lo que hago es hacer contra. Porque estamos viendo actuaciones en otros países del mundo que creemos que en España no pueden pasar, pero como sigamos así, tampoco lo pensaban en Estados Unidos, ni lo pensaban en Brasil, ni lo pensaban en Perú. Y al final estamos viendo situaciones en contra totalmente de lo que la sociedad necesita. Yo creo que hay que frenar, ya está bien. Hay formas de protestar, de decir que no estás de acuerdo. Pero como sigamos en este, de que a mí no me gusta algo y salgo, y entonces ya hago un scratch. Y yo creo que eso hay que pararlo ya. Hay que pararlo antes de que sea tarde.
Estoy de acuerdo contigo.
No podemos seguir así.
Para evitar que la gente se deje de desvincular de la política, hay que moderar los discursos.
Y luego intentar usar a estudiantes o a personas de cierto nombre para que lean ciertos panfletos donde, como bien dice Diego, se use el insulto, se oiga la descalificación como arma. Yo creo que eso no, hay que tener argumentos y no dejarnos ya de este tipo de acciones. Yo pido que la sociedad de una vez recapacite y recuperemos un poco la cordura. O sea, hay que protestar, sí, hay que estar, pero de una forma ordenada. No podemos seguir incitando a esto, porque es que si no, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Lo próximo qué va a ser?
Lo disculpamos porque miembros del gobierno han disculpado la actuación.
El ministro de universidades, entre otros.
No solamente lo ha disculpado, es que lo ha justificado. Claro, como que no habla para nada.
Como es la pública y es el foro para tal, como es el foro, ahora resulta que te montó el pollo, claro. Y con violencia, porque al final tuvo que intervenir las fuerzas y orden del Estado. Claro. Yo no puedo estar más de acuerdo con Antolín con lo que dice. Al margen de que me pueda parecer fatal ese sectarismo totalmente fuera de sí, o sea, no era el momento, no era el foro. Si esta chica no estaba de acuerdo con... No vayas al evento, o sea, no vayas al acto y ya está, y no voy. Yo no veo a ninguna persona, hablo de centro-derecha o algo más o menos moderado. Evidentemente, la extrema-derecha también monta los mismos pollos, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo no veo que mañana nombren a señor Iglesias, ilustre de su universidad, habiendo sido vicepresidente del gobierno. Oye, me parece que es importantísimo que un señor haya sido vicepresidente del gobierno.
¿Y algún premio ha recibido? Y no,
yo no veo a nadie de centro derecha montar
algún
un
premio ha recibido, claro, y no ha tenido.
Voy a llamarle asesino. Porque es que ayer vimos que llamaron asesino a una señora que es presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y fascista.
Pero es que me parece surrealista.
Desde un foro. Es decir, cuidado, que no es... Y con el amparo de una parte importante de la clase política.
Es que es surrealista.
Eso es lo que a mí me preocupa más, ¿no? Claro.
Y yo no voy a discutir o a justificar si el premio o la mención estaba justificado o no.
Yo se lo compro a Santiago, que está... Eso está... Sí.
Yo no lo sé, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Vamos a ver, estamos hablando de una de las 10 personas más importantes ahora mismo de este país. Es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, quitando el gobierno de España, probablemente sea el gobierno más importante. Las connotaciones que tiene ser mujer. O sea, me parece, joder, que para una universidad tiene que ser importantísimo tener el ilustre a Ayuso. Que ahora no era el tiempo, que tenía que ser más tarde. Podemos entrar en ese debate. Pero en ningún caso está justificado.
No está justificado.
Las actuaciones, y hay que erradicarlas, estoy de acuerdo.
Ni las actuaciones, con Santiago también, ni la falta de condena. Yo me preocupa muchísimo que miembros de un gobierno de un país democrático como España, dependiendo de quién sea la persona objeto del escrache, le llame medicina democrática o violencia política. Me preocupa muchísimo.
Es que cuando uno es sectario, Diego...
Eso, no... Pero es que sean miembros de un gobierno, yo mientras que he estado llegando ahí, vale, venga, esto es, todo vale. Pero cuando tú eres ministro de un país, Tú tienes que tener la misma vara de medir y no puede ser una, en un caso, jarabe democrático y en otro caso, violencia política. Sí, sí. Eso no puede ser.
Es que parece que hay que enseñarle que sí, cuando uno llega a un cargo público, ministro, presidente, concejal, consejero, presidente, representa a toda la sociedad.
A los que votaron y a los que no votaron.
O sea, exacto. Es que no se puede ser más sectario.
Llámese
Jenny Velarra, no se puede ser más sectario que estos señores, que solamente defienden a los que creen que les han votado y atacan a los que creen que no les han votado. Señores, ustedes...
Cuando, estamos dando cuando, mucha leña, pero es que yo creo que es que...
No,
es que,
pero bueno, yo creo que de Santiago estamos
en la... Es que estás de acuerdo, en el sentido de que la democracia es la libertad de pensamiento de todas las personas. No es democracia cuando piensas igual que yo, y cuando no piensas igual que yo te aplico la violencia y el insulto y la descalificación. Claro, eso es no respetar...
Y hay que explicarle a ese señor cuando asume un cargo público, ha dejado el cargo orgánico. El señor ministro ya no es... ministro del PSOE, el ministro del gobierno de España, y representa a todo. Eso le pone, a ¿no? todo.
Ministro del gobierno de España. Claro. Y cuando hace la publicidad pone gobierno de España.
Claro, no es ministro del PSOE. Es que hay que empezar por la base y hay que... Por eso digo yo que hay que revisar quién llega, cómo llega y la formación que trae. O sea, y este sectarismo que se ha implantado en los últimos años, este sanchismo, yo no hablo del PSOE, hablo del sanchismo, que ha traído un sectarismo y además alimentado por gran parte de sus socios, no puede continuar. Sí, Podemos son sectarios. Yo no digo que tú lo seas, ni mucho menos. Habrá gente que no lo sea, pero Podemos son sectarios. Los que no piensan como ellos, están contra ellos. Y hay otros partidos en el otro lado que también son iguales. Si no estás conmigo, si no piensas como yo, estás contra mí. Y eso no puede ser. Si algo enriquece a la sociedad, es la amplitud de ideas. Y eso es lo que hay algunos partidos y algunas personas que quieren eliminar.
Y que puedo estar de acuerdo contigo en unas cosas y en desacuerdo en otras, aunque seamos de Vox y de Podemos.
Y a lo mejor entre los dos enriquecemos la propuesta.
Y tanto. Cuando estás de acuerdo un tío de Podemos y un tío de Vox, eso hay que hacerlo. ¿Estáis de acuerdo? Eso hay que hacerlo. ¿No está hecho? Hay que hacerlo. Pero bueno. Hombre,
yo, por alusiones.
Y tanto.
No creo que
te seamos, han aludido bastante.
No creo que seamos sectarios. Lo que pasa es que ha habido un momento en el que el ataque ha sido tan fuerte que la defensa tuvo que ser fuerte. Y estoy de acuerdo en lo que he dicho antes y lo mantengo. Hay que moderar los discursos. Se puede defender una idea sin acudir ni al insulto ni a las palabras malsonantes. Entonces todo eso se puede hacer. Pero cuando el propio principal partido de la oposición te acusa continuamente de ser un gobierno ilícito, ilegal, con partidos no sé qué, no sé cuántos y tal, oye, vamos a ver, las reglas de la democracia son las que son. Gobierna el que tiene más apoyos parlamentarios. Ganes o pierdas las elecciones. Tú puedes perder las elecciones y puedes llegar al presidente de gobierno porque acumulan más apoyos parlamentarios que el que las ha ganado. Pero, y eso puede pasar en todos los lados.
Santiago, pero yo creo que eso son justificaciones bastante pobres, porque lo mismo que están haciendo el otro lado. Y yo mira que sí hay partidos que no comparto y que nunca moriría son los partidos extremistas, tanto Vox por un lado como Podemos por otro lado. Pero también lo están haciendo ustedes con partidos donde el PP ha firmado con Vox, como Castilla y León. Yo creo que es un discurso que están usando.
Que salió todos ayer en el Congreso, o sea, de los Diputados, vez el tema de Castilla y León.
Claro, no puede ser el argumento de que nos están atacando a votar, porque ustedes también. O sea, yo creo que es un tema que tenemos todos que hacernos mirar y muchas veces nos repetimos en justificarnos en cosas que nosotros también hacemos. O sea, ese argumento que estás dando,
Antonio,
lo
hacemos
todos los días en Castilla y León.
Te acabo de decir que sí, que hay que moderar los discursos, porque si moderamos los discursos, cada uno podrá defender sus ideas en base a su programa o lo que sea. Correcto. Y al final la gente volverá a escuchar a los políticos, que es de lo que se trata, porque al final la ciudadanía tiene que entender que los políticos, sean los que sean y los que estén donde estén, son los que rigen, al final rigen su vida, porque por desgracia es así. O sea, las normas se hacen en un parlamento, en el nacional, en el autonómico, en el concejo municipal, y esas normas al final hay que respetarlas, te gusten o no. Sí. Y se suelen sacar por mayoría. Pues ya está. O sea, lo que hay que hacer es debatir, exponer, confrontar dentro de un orden las ideas y lo que sea mejor para la ciudadanía, que salga adelante.
Y sobre todo una cosa que estamos dando a hacer: escuchar a la ciudadanía y respetar a las mayorías.
Lo están haciendo el proyecto Drago y
la sociedad. La sociedad hoy en día, si miramos y revisamos, está siendo gobernada por las minorías, y además cada vez más minoritarias, son los que están decidiendo, poniendo y quitando gobiernos y poniendo y quitando leyes y acciones de gran calado. Tenemos que volver a recuperar esa democracia mayoritaria y salirnos de las democracias minoritarias.
Y la moderación. Es cierto que estamos en un... Claro. Cuando hay procesos electorales cerca, todo se agita de sobremanera, y es cierto. Pero es cierto, hay que volver a una...
Ya venimos agitados, Jorge. Ya venimos... Tenemos una trayectoria en los últimos tiempos, ya venimos agitados. Y si se va a agitar más todavía... Sí,
sí, y eso que el núcleo de la Tierra se está parando.
Mira, yo con el tema de las... De las mayorías... La ley electoral necesitamos...
Mira, te voy a dar un dato que no le he dado esta mañana y me acabo de acordar.
La ley de Juan no creo que sea la más adecuada para este país.
Espérate, que no me abras la idea, aunque la metemos.
Cuando nos vas a preguntar por lo de la lista más votada.
vamos a un tema que esta mañana no lo he tocado, porque lo tenía apuntado, pero no lo he visto en mis notas. ¿Saben que hoy se está reformando la Constitución? Que hay una mesa de diálogo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y se va a reformar la Constitución. No lo sabe nadie. No, no lo sabe nadie. Lo saben cuatro y se me olvida. ¿Saben por qué se han puesto de acuerdo el PSOE y el PP para sentarse en una mesa en el Congreso de Diputados hoy para reformar la Constitución, probablemente mañana o pasado? Para quitar de la Constitución la palabra disminuido. Se lo prometo, ¿eh?
Vaya toalla.
Pero eso hace falta una reunión entre el PSOE y el PP para llegar a un acuerdo, llegar a los tres quintos. Para... Es que de verdad, es que o hemos perdido el norte o estamos gilipollas. Eso, se llega a un acuerdo, venga, para adelante ya. Mañana, hace falta tres quintos. Están reunidos.
Pero Diego, está bien que lo quiten si.
Claro,
si sí. Pero que aproveche.
Aproveche y quita más cosas. Si nos vamos a reunir.
¿Cómo se podría poner de acuerdo para
la Constitución? Vamos a hablar del Consejo de Poder Judicial, de la negociación de la Orden de
Botella. Como decía Antolín hace un rato, hay normas que tienen que durar mucho en el tiempo para que el país vaya bien dirigido. Y necesitaría un mínimo de tres quintos del Parlamento para que sea necesario un gran quórum para apoyarlas.
Para que no cambien cada cuatro años, como decía, para que vayan caminando.
La sanidad,
la educación.
La sanidad, la educación.
Servicios sociales. Servicios sociales fundamentales.
¿Me entiendes? Eso sí hay que reformarlo. Que cambiar esa palabra. Para eso necesitan hacer un... Venga, hombre, por favor.
Es que es de gilipollas.
Bueno, a día de hoy...
Siéntense para otra cosa.
Hay cosas más importantes que reformar que eso.
Sí, les ha dado vergüenza, o sea, anunciarlo, por eso te lo digo. Es que es vergonzoso
ahora
que anuncien eso.
Ahora dirán que se han reunido
con cada cuatro años se cambie la ley de educación, que llevamos 20 años cambiando la ley de educación continuamente. Y así están nuestras nuevas generaciones. Están perdidas.
Y los profesores saben cómo hacer las cosas ya.
Así están las nuevas generaciones, lo vimos ayer en la universidad.
No, pero esos pactos deberían de estar ya en la agenda de algún partido político. ¿Entiendes? Lo estuvo de alguno que yo conozco, que se llama Unión, Progreso y Democracia, cuando Rosa Díaz era una persona que buscaba el consenso, no como ahora, por desgracia. Y los españoles no lo votaron. Los españoles no lo votaron. Ella decía un pacto nacional para educación, justicia y sanidad. Pero los partidos entonces, no, es que quieren que devuelva las competencias al Estado. Son partidos. No. Lo que quiero es un pacto para que haya una unidad en materia educativa, sanitaria.
Diego acaba de nombrar la justicia. La justicia no es justicia cuando tardas 4, 6, 8
ahora
años
van a tardar más,
en sacar
un juicio
adelante. Eso es ilógico.
Sí, pero...
Vamos a ver.
Pero la justicia, claro que actúa mucho la justicia. Primero hay que dejar de politizar la justicia. Estamos viendo que lo sencillo, lo barato y lo rentable, sobre todo para ciertos personajes políticos o ciertos partidos políticos, es denunciar todo. Estamos viendo. Y sin ir muy lejos, estamos viendo en Tenerife varios personajes, sobre todo del ámbito de bueno, hoy soy del PSOE, mañana soy de Nueva Canaria, pasado soy de Avanti y ahora soy otra vez de PSOE, según me interesa a mí, ¿no? Y estamos viendo
que hablando ya, de Santiago.
Santiago Pérez, por ejemplo. Sí. 20 años, denuncia tras denuncia. Estamos viendo...
Es senador.
Sí.
Pero
por PSOE y concejal por Avanti.
Pero es senador, es representante PSOE, de todo. Es senador PSOE, canario, ¿eh?
Por el PSOE. Y es concejal por Avanti La Laguna. Y fue en su día.
Eso es ilegal.
Y fue en su día concejal por Nueva
Canarias. No puede estar afiliado a dos partidos políticos.
Sí, bueno, pero hay algunas personas que. Pero estamos viendo también casos.
Que quede claro que estás hablando de Santiago Pérez.
Santiago Pérez, no, Pérez, Santiago Pérez.
Y estamos viendo también casos también de algún eurodiputado con su pareja abogada que también están todo el día metiendo casos en la justicia. Estamos viendo muchos casos. Y también de otros partidos. Pero sobre todo el PSOE es experto. Y estamos bloqueando. Luego, después sale lo que sale, ¿no? Estamos viendo casos recientes que tienen mucho bombo a la hora de denunciarlo, que parece que ya el que anuncia, el que presenta la denuncia ya es juez, porque incluso ya
ha condenado,
decreta la condena del que denunciante, y luego estamos viendo cuando salen absueltos que nadie dice nada, ¿no? Y yo creo que eso hay que pegarlo. Y luego, claro, hay que también dar medios a la justicia. La justicia tiene una falta de recursos muy grande. Pero o sea, estamos viendo ahora una huelga anunciada para todos los días.
Yo tengo una opinión diferente. Yo tengo una opinión.
La sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia.
Que la justicia tiene pocos medios.
Hay cuatro o cinco pilares básicos que debería...
Escúchame, la justicia tiene pocos medios. Ustedes dicen eso, lo afirman.
Hombre, para todas las denuncias que hay, si quitas denuncias que no tienen recorrido, sí, claro que tienen pocos medios.
¿Cómo sale gratis denunciar en este país?
Los propios jueces dicen que les faltan medios para resolver todo lo que tienen.
Pero es que cualquier cosa te denuncia.
Todo se judicializa. Vamos,
¿y los medios no estarían un poquito mejor si hubiese una base de datos común? Y no que el juzgado número uno no esté conectado con el número dos. Y que un... No sé.
Sí, bueno, sí. Pero...
¿No es un problema más de capacidad de gestión y de motivación del personal, que tiene mucho y muy valioso, tocándose los pies en la mitad del día?
Puede haber algo de eso.
Por falta de organización, por falta de compromiso, por parte de conexión entre forenses, fiscales, secretarios, jueces. ¿Ustedes han visto un juzgado funcionar por dentro? ¿Sí? Es de nota. ¿Sí? Es de nota. Es decir, cualquier gestor privado que entre en un juzgado, cualquiera, me da igual, y vea cómo se funciona ahí dentro, se pone las manos en la cabeza.
Si nadie dice que sea complejísimo.
Las competencias de justicia en la comunidad autónoma, los funcionarios que llevan los expedientes, dependen de la comunidad autónoma. El juez, el secretario, el fiscal, el forense nacional. Para empezar. Es decir, y de eso no habla ni Dios.
Sí,
y de eso no habla ni Dios. Y las secretarias judiciales o los secretarios judiciales, los letrados de administración del Estado, se ponen en huelga porque no tienen la misma carrera profesional que los fiscales y los jueces, bueno, y porque quieren que le paguen cosas que ellos no hacen todavía, sino que hacen otros funcionarios. Entonces, ¿dónde vamos? Sí, vamos a cambiárnoslo todo, que todo es falta de medios y falta de personal. No, es falta de organización, de criterio y de valentía para meter a las cosas a camino.
Pero yo creo que falta de recursos puede ser tanto recursos humanos.
Todo lo arreglamos con dinero y con presupuesto.
Diego, puede ser falta de recursos humanos como recursos técnicos. Puede ser a lo mejor hay un déficit de interconexión de los sistemas.
De capacidad de gestión.
Para,
y de poder. Claro. De poder. Vamos, ¿quién, pero, la pero, secretaria pero, de un juzgado qué hace?
Pero pasa
la ¿Es la responsable personal? No. Depende del Ministerio de Justicia y. Los funcionarios que están allí dependen de la Consejería de Justicia. Con lo cual no puede ni abrir el expediente. ¿Vamos entendiendo de qué vamos? Entonces, cuando Rosa Díaz dice, oye, la justicia tiene que haber un procedimiento homogéneo para todo, una conexión. Dice, no lo votamos. ¿Para qué la vamos a votar? Vamos a mandar presupuesto para justicia para que gasten más dinero y así justificamos que los presupuestos es que hemos invertido más dinero. Pero la realidad es más eficaz.
Para que una empresa funcione, tiene que haber un sistema organizativo.
Bien definido,
claro,
sí,
claro. Y entiendo que la administración pública, aun siendo pública, debe tener un organigrama y un sistema súper bien definido. Y conectar e interconectar, pues en el caso de la justicia, pues tener conexión con los ficheros de la Dirección General de Seguridad, en fin.
Todo bien organizadito. Esos organigramas bien funcionando.
Ciertas cosas
con unos RPT de esos maravillosos bien definidos.
Con los cortafuegos debidos para que no se haga mal uso de la información que vas a tener acceso, permita que sean ágiles y prácticos.
Pero eso ya existe desde hace un montón de años.
Pero es que me tiene cansado.
La interconexión de las administraciones y se mete.
Pero hay que ser valiente y decir: los funcionarios tienen muchas responsabilidades y muchos privilegios. Un tipo en una. Es que me cago en día. Mi hermana es fiscal, mi hermano es catedrático, mi mujer es funcionaria de justicia, mi padre fue funcionario de telecomunicaciones. Conozco la administración desde fuera. No he sido funcionario, pero he estado rodeado toda mi vida de funcionarios. Y mi hija está haciendo una posición para inspectora de Hacienda. Es decir, conozco la función pública desde fuera. Y como usuario y como sufridor. Hay tanto que hacer ahí.
Mucho que sí, mucho.
Hay tanto que hacer ahí. Y es tan injusto que haya grandísimos profesionales trabajando para la administración pública desmotivados. Porque lo que se valora en la administración pública no es la eficiencia, no es la eficacia, no es la capacidad de trabajo, sino el puñetero peloteo al que manda de turno.
El medrás.
¿Eh? Eso lleva así años, cada día peor, y va deteriorándose. Pero a una velocidad espectacular. Y nadie pone freno, porque todo el mundo quiere coger las riendas para tener a toda esa gente a disposición de su partido político.
¿Cuántas veces han oído ustedes eso de que nos
dijeron? Y perdonen ustedes el dispicho.
Eso hace años, ¿no? Cuando tú vayas a una administración y entregues un documento, carnet de identidad, por ejemplo, ya cuando vayas a hacer otra gestión no tienes que entregarlo más porque están en los sistemas, ¿no? O sea, eso, ¿cuántos años llevamos oyendo la famosa rezara, la desconexión de los sistemas?
La ventanilla única.
La ventanilla única.
La simplificación de los procedimientos.
¿Cuántos años? Lo más que hemos llegado con la ventanilla única es que tú llegas al ayuntamiento, llevas un montón de papeles, te los escanean y ellos por un correo se lo envían al gobierno, al cabildo o a no sé dónde. Es lo más que
papeles que te han dado previamente,
claro,
a ti,
claro.
En papel.
No, y Antolín tenía razón, que al final también es de dotar de medios técnicos. Yo no sé si cuando se implantó el programa Atlante, creo que se llama, de Ministerio de Justicia, se solucionó una parte de eso. No soy un especialista en la materia, no sé si con eso fatal. Pero bueno, yo profesionalmente, que me dedico a las nuevas tecnologías, yo sí viví el proyecto de receta electrónica del gobierno de Canarias, por ejemplo, ¿no? Y es que en el propio, ya no es cuestión de tener sistemas distintos entre gobierno central y gobierno autonómico. Es que en cada isla había un programa distinto. El programa Drago, Gran Canaria. De hecho, la última isla que se incorporó al proyecto de receta electrónica fue Gran Canaria, porque tenía un programa totalmente distinto al que tenía Tenerife.
O sea, y se invierte mucho en digitalización de sistemas cuando la población no tiene capacidad de hacer las gestiones por ahí y estás obligando a la población a meterte en un sistema donde no, ni están formadas, ni los equipos están preparados, ni siquiera de la administración.
Ni medios de información, efectivamente.
Correcto. Entonces, bueno, pues al final también la unificación, ya no solo de la parte informática, de aplicativos comunes, de tirar de bases de datos comunes y, ¿no?, interrelacionarse con otras áreas, es importantísimo. Yo desconozco exactamente cómo es el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero evidentemente hay un problema importantísimo.
Es parecida a otras administraciones. No hay que llamarse la atención.
Sí, por eso yo puse el ejemplo ahora de la que quizás más conozco.
Si una empresa privada, ya me da igual que se dedique a la justicia, que a la justicia, a la seguridad, a la fabricación de tomates en lata, a construcciones de reformas de edificio o a transporte público, me da igual, un empresario privado que tenga una empresita con una estructura organizativa ve el nivel de trabajo que tiene un funcionario en cualquier ámbito, cómo se quejan que no tienen personal cuando tienen una carga de trabajo, y yo voy a ser prudente, que no llega al 50% de la que yo le exigiría a una persona en mi empresa al mismo nivel de salario. No llega al 50%. Y está, que con una queja, que no hace falta personal, que no sé cuánto. Y la justificación es que aquel hace menos. Cuando le dices, es que aquel hace menos. Yo hago 5, pero es que este hace 3. Cuando lo normal sería hacer 10. Entonces, el problema ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese es el problema. Porque todo el mundo lo sabe.
El problema no es los funcionarios en su conjunto. Hay funcionarios muy buenos, pasa que luego, claro, después.
La mayoría.
Te voy a contar.
Una manzana podrida podre una manzana.
Una pequeña anécdota de una administración pública.
Que da igual que sea.
Hace poco,
Hacienda, Justicia, da igual.
El señor interventor le dijo al equipo de gobierno, al pleno, todo esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. Hombre, esto, dice, pues apáñense, pero hay que hacerlo. Las normas nos dicen que tenemos que hacerlo. Nosotros llevamos 8 años pidiendo todas esas cosas, ¿eh? Y hay que hacerlo ya. Pero es que esto es una carga de trabajo que es que los funcionarios se van a quejar. Dice, pero es que llevamos sin hacerlo bastante tiempo y la normativa ya nos obliga. O sea que si tienen que trabajar, que trabajen, es lo que hay. Y, o sea,
¿Alguna vez?
Y con todo el respeto, o sea, saber el patrimonio público del suelo de un ayuntamiento, saber el inventario municipal, saber de dónde viene y dónde se va el dinero, saber si el consorcio te está o no te está pagando, saber si las empresas concesionarias están cumpliendo o no los pliegos. Es que hay ayuntamientos que dicen, no, yo saco todo esto, lo externalizo y que se ocupen ellos. Pero tú tienes que controlar todo
eso. Lo de los inventarios públicos de las propiedades, eso es terrorífico, ¿eh?
Horroroso.
Que tú le digas a un ayuntamiento, da igual que el nombre de ayuntamiento que quieras, deme usted una relación de sus propiedades inmobiliarias y se pongan a temblar. Y se pongan a temblar, es decir, no tienen ni idea de lo que tienen.
Pero, Diego, ya no solo las propiedades, edificios...
O solares.
Bien, ¿eh?
Los solares, tío. Es que no
sé. ¿Y qué uso se está haciendo de ellos? Porque es que a lo mejor lo está usando alguien y ahí ocupas. Y como no sabe que es tuyo, pues.
Este ayuntamiento tuvo que
pleitear. No llegó al pleito, pero tuvo que pelearse con vecinos porque se habían hecho dueños de caminos públicos. Y hubo gente que denunció, oiga, mira, que se están apropiando de
un... Y sacan la escopeta.
Aquí se da mucho cerrar los caminos, caminos reales, ojo, bueno, servidumbre, de paso. Y al final hay un problema jurídico, al final el particular que se ha afectado entra en un litigio cuando quien tiene que reclamarlo es el ayuntamiento, propio ayuntamiento,
es el titular.
O el cabildo, si es un tema.
Pero pasa entre particulares también. De hecho, hay una ley en derecho que es usucapión, que tú puedes ejercer un derecho de propiedad sobre un inmueble, un terreno, si tú acreditas que llevas haciendo uso durante, no recuerdo bien, si bienes inmuebles creo que son 20 años, 125, y bienes muebles creo que son 10. Pero bueno, que está incluso está recogido y está. Y
aquí si estás alquilado, no, ¿eh? Si estás alquilado, no te haces dueño de él, ¿no?
No, porque entiendo que al haber un documento público donde la...
Te digo porque yo tengo un caso donde hubo un alquiler de un local de más de 10 años y pretendía hacerse hacer propietario. Este. Esto no, no hay duda.
Aquí se ha dado mucho con muchos inmigrantes de Venezuela, que se ha ido a Venezuela y a lo mejor el vecino ha usado, oye, déjame poner aquí mi maquinaria o mi historia y ya...
Si lo regulas con un documento público, no.
No, porque ya,
ya tiene acreditado que
hay un... Que el interés es un arrendamiento. Claro. Ahí ya lo acredita. Lo otro es...
Pero bueno, estoy usando una cosa que estaba en desuso y que estaba ahí.
Y se ha hecho también mucho expediente de dominio, mucha gente se ha quedado con el terreno.
Señor, lo digo yo, con gente que ha emigrado a Venezuela.
Pues un placer, Jorge, bienvenido a la familia de tertulianos de la gente de Gente
Radio. Agradecido que me hayan invitado y cada vez que me requieran, yo encantado de venir por aquí.
Antolín, tienes pendiente conmigo lo de Liter.
Sí, si quieres, no sé si.
Y al próximo candidato de Podemos, a la alcaldía del Ayuntamiento de Navarra, le vamos a ofrecer cuando él quiera y la pague correctamente, como Dios manda a los cánones, una entrevista de media hora.
Es un partido pobre, hombre.
Santiago, hasta que tú quieras. Un abrazo.
Muchas gracias.
Pues ya saben ustedes, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono, estrenando pie de micro que se ha notado hoy. No me digan ustedes que no, que me queda a la altura de la boca, como otras cosas que no deberían estar. Pero la verdad es que esta radio es una maravilla. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar, así que hagan el favor de, mientras tanto, seguir siendo felices. No tienen radio, pero tienen otras cosas que hacer. Música selecta y a la redifusión, que a la 1 y a las 10 pueden volvernos a escuchar. Mañana, novedades. No les digo nada. Hasta mañana.